Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La combinación era explosiva. Un Estado endeudado hasta las trancas, incapaz de pagar sus gastos con los ingresos normales y obligado a recaudar impuestos extraordinarios y a privatizar bienes y servicios estatales. Una serie de oligarquías o castas locales, aliadas con el Estado y que gozaban de un amplio grado de autonomía y de privilegios a cambio de garantizar la paz social y el cobro de los impuestos en sus respectivos territorios. Una clase media formada por profesionales, pequeños empresarios y pequeños propietarios agrícolas, completamente exhausta por la crisis económica y el esfuerzo fiscal. Una clase baja parcialmente subsidiada, pero sometida también a una carga fiscal cada vez mayor mediante los crecientes impuestos al consumo. Una burocracia y una corrupción galopantes en una administración obsoleta y controlada por las castas locales y estatal. Estoy hablando de Nápoles y Sicilia en vísperas del levantamiento de 1647, cuando ambas regiones formaban parte de la corona española. En ambos casos se produjeron sendos levantamientos encabezados respectivamente por el pescador Masaniello y por el orfebre Giuseppe d'Alessi. Si la historia resulta interesante es porque las situaciones se repiten en su esencia una y otra vez. En este caso, la situación básica de fondo era la de una oligarquía parásita del Estado y que, aliada con este, exprime a las clases medias y bajas para mantener sus privilegios y su situación económica, hasta que la cuerda se tensa tanto que se rompe y se produce el motín. A partir de ahí, la personalidad de los protagonistas concretos suele hacer que se presenten diferencias superficiales entre unos y otros casos. Por ejemplo, en Nápoles, el cabecilla de la revuelta era un exaltado que fue asesinado por otros elementos más moderados. En Sicilia, el cabecilla era un moderado que fue asesinado por otros sublevados más radicales. En Nápoles, la intervención de agentes franceses hizo que la revuelta terminara adquiriendo tintes antimonárquicos y antiespañoles. En Sicilia, por el contrario, los sublevados invocaban el nombre del rey de España para cargar contra la oligarquía local, a cuya voracidad atribuían todos sus males. Pero, como digo, todos esos aspectos son solo espuma. Las verdaderas causas eran de índole económica y el conflicto se reducía a un enfrentamiento entre las dinámicas clases medias, que corrían con todos los gastos, y unas castas parásitas que hasta de la crisis económica sacaban beneficio. Y al igual que los planteamientos se repiten muchas veces a lo largo de la historia, también los desenlaces suelen repetirse. El poder central, aliado de las castas locales, se terminó imponiendo tras algunos años de turbulencias, tanto en Nápoles como en Sicilia, porque a diferencia de las oligarquías, siempre unidas en la defensa de sus privilegios, los sublevados formaban una amalgama desordenada, descoordinada y con objetivos dispares, y utilizando una combinación de fuerza y de mano izquierda, la corona española logró dividir y desactivar a los rebeldes y capear aquella crisis, devolviendo la situación al estado anterior a la revuelta. En el fondo, nunca hay nada nuevo bajo el sol. Los seres humanos somos más simples que el mecanismo de un chupete.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Son las 8:06, 7:06 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Pues venga. Ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 91-400-8636. 91-400-8636. La segunda, pues Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como no, de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3. 915-502-448.
Sin complejos.
Continúa la fuga de candidatos en Unión, Progreso y Democracia. Ayer abandonaba la formación Magenta varios coordinadores y cabezas de lista en Aragón, Galicia, Madrid, Jaén y León. Los candidatos gallegos aseguran que se sumarán a la plataforma Encuentro, partidaria del Pacto con Ciudadanos. Y el excandidato de UPyD para el Parlamento asturiano, Ignacio Prendes, niega por el momento su incorporación a Ciudadanos, aunque todo apunta a que será el hombre de Albert Rivera en las elecciones al Principado. La líder de la formación Magenta, Rosa Díez, asegura que se siente engañada por sus propios compañeros.
El señor Prendes, como el señor Aparicio, han jugado dentro de Unión, Progreso y Democracia como se suele jugar en el fútbol, a dos bandas. Esto no es opinable, esto es una cosa que ha ocurrido. Pues sí, yo creo que yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros.
Por su parte, Albert Rivera ofrece sus listas para las elecciones del 24 de marzo y pide a Unión, Progreso y Democracia que no culpe a otros de sus crisis internas.
Estamos siempre con lo mismo. Cuando uno pierde votos, la culpa es de los otros. La culpa a lo mejor es tuya, ¿no? Es decir, y en este sentido, me parece que la dirección de UPyD, sin entrar a valorar su crisis, sí que me parece que sería bueno que en vez de responsabilidad a Ciudadanos de querer sumar, se preguntara si algo tiene que ver esa crisis con no haber querido sumar con Ciudadanos.
Pues caramba, qué triste es todo lo que me está pasando, ¿no? Lo llevo diciendo desde hace muchos meses. Estamos ante una operación en marcha para destruir UPyD. Operación facilitada por la torpeza, tal vez, de la cúpula de UPyD, que quizá hubiera debido reaccionar con una cara más amable a determinadas cosas que sucedieron al principio de la operación. Por ejemplo, la famosa carta de Sosa Wagner, carta impresentable, pero a la que quizás se respondió de una manera que puso en bandeja a quienes querían dinamitar a UPyD la posibilidad de dinamitar a la formación. ¿Recuerdan ustedes cuando salió el presidente del Banco de Sabadell a decir aquello de necesitamos un Podemos de derechas? Estábamos en una situación crítica, con un Podemos en ascenso, con una UPyD en el lado moderado encabezando las encuestas de intención de voto dentro de lo que es el voto renovador. Una UPyD que evidentemente no resulta cómoda para ciertos poderes fácticos de este Estado. Por ejemplo, para los que se sienten amenazados por partidos que, como UPyD, se dedican a encabezar en sede judicial la lucha contra la corrupción. ¿Necesitamos un Podemos de derechas? Bueno, pues ya tenemos a Ciudadanos, que ha sido convenientemente lanzado desde el punto de vista mediático. ¿Es malo que suba Ciudadanos? No, todo lo contrario. Es excelente que suba Ciudadanos. Y lo llevo diciendo muchísimos meses en estos micrófonos. Yo quiero que Ciudadanos suba, y que suba todavía más de lo que ha subido hasta el momento. Es necesario que nos deshagamos de aquellos partidos que pervierten la democracia, que acaban con la separación de poderes, que transforman el Estado en algo a su servicio donde se puede rapiñar de todas las maneras posibles. Es imprescindible que salgan partidos que vengan a sustituir a PP y a PSOE. Y Ciudadanos es uno de esos partidos. El problema es que aquí estamos jugando a partidas de ajedrez complicadas, donde a Ciudadanos lo han utilizado quienes no tienen ninguna intención de reformar el sistema, sino que lo que quieren es mantener lo que hay, y lo han utilizado en un doble sentido. Primero, para neutralizar a Podemos. Podemos era el partido que parecía que podía recoger el voto del descontento, tanto a izquierda como a derecha, y Ciudadanos, la irrupción de Ciudadanos, ha permitido que Podemos quede en estos momentos en una situación de estancamiento o incluso de retroceso. Por dos razones: porque el voto del descontento, que no es de extrema izquierda, ya puede canalizarse a través de Ciudadanos, y luego aparte por la torpeza de los propios dirigentes de Podemos. Pero además a Ciudadanos se le ha utilizado en una segunda forma, que es para destruir a UPyD. Ciudadanos es bueno que suba, es excelente, debería subir más. Ahora, si esa subida se hace destruyendo a UPyD, pues entonces estamos apañados. Porque después de que UPyD haya sido terminado de destruir, tocará neutralizar a Ciudadanos. Una vez neutralizado Podemos, una vez destruido UPyD, pues bueno, ya quienes ponen en marcha las operaciones no tienen más que terminar la jugada y hacer que Ciudadanos quede reducido a una mera bisagra entre PP y PSOE. Quedará el gobierno a uno u otro, pero es indiferente. Dejará sin tocar el sistema. Y esta semana, pues permítanme que me eche flores de pitoniso. De vez en cuando fallo, de vez en cuando acierto. Y esta semana, pues hombre, hemos visto ya los primeros amagos de la cacería Ciudadanos, con esa publicación de que Albert Rivera es afiliado a UGT, y con hoy el rescate en un confidencial, creo que es Voz Populi, si no me equivoco, de la información ya conocida de que Albert Rivera fue afiliado a Nuevas Generaciones. Como UPyD ya la dan por amortizada, como a Podemos ya lo dan por neutralizado, pues la siguiente fase de la operación será hacer que Ciudadanos, pues bueno, en fin, crezca un poquito hasta el entorno del 10-15%, pero no más. Es decir, lo suficiente como para poder jugar a ver a quién doy gobiernos, pero no tanto como para poner en riesgo la pervivencia de un sistema que lleva mucho tiempo anclado en el Estado y ocupando todos los resortes del poder. Lo dije en estos micrófonos hace algunas semanas. UPyD es el seguro de vida de Ciudadanos. Cuando UPyD termine de desaparecer, la cacería contra Ciudadanos empezará a cobrar fuerza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo digo las cosas, y quien quiera oír, que las oiga. Y quien no quiera oír, pues tampoco me voy yo a coger ningún berrinche. Oiga, yo no vivo de la política.
El Partido Popular mantiene su reforma de la ley del aborto, pero no introducirá en el texto los cambios que había ofrecido a sus diputados provida, entre los que se proponía eliminar la mención del aborto como un derecho de la mujer. Estos diputados provida ya han anunciado que no apoyarán la proposición cuando se presente en el Pleno del Congreso el martes que viene, a pesar de las posibles sanciones por parte del PP.
Bueno, pues ya tenemos otra vez el vals de la ley del aborto en el Partido Popular. Un pasito para un lado, otro pasito para otro. Antes de las elecciones europeas del año pasado, recuerdan ustedes, se anunciaba bombo y platillo, reforma en profundidad de la ley del aborto de Zapatero. Pasaron las elecciones europeas y de ley del aborto nada de nada, Gallardón se fue. Otra vez se acercaban las elecciones este año, elecciones andaluzas. Ah, vamos a presentar ley de... Al final, ¿qué pasará? Pues que todo quedará en nada. Como ya dije en estos micrófonos hace año y medio, cuando ya anuncié que Rajoy no iba a tocar la ley del aborto, o si la tocaba, pues la tocaría el último día de la legislatura para que no pueda ni entrar en vigor. Es más, denuncié cuál era la jugada. No es solo que Rajoy no haya derogado una ley del aborto, de barra libre de aborto, de Zapatero, una ley que el propio Rajoy recurrió al Tribunal Constitucional. No es solo que no la haya derogado, es que encima Rajoy ha utilizado los anuncios de no, vamos a elaborar una nueva ley, además de para engañar a los votantes incautos, que afortunadamente quedan cada vez menos, pues la ha utilizado para una segunda cosa, que es para dar la excusa al Tribunal Constitucional para que retrase el pronunciamiento sobre el recurso a la ley del aborto de Zapatero que el propio PP había pronunciado. Como el PP anuncia, no, bueno, vamos a reformar la ley, el Tribunal Constitucional dice, ah, me agarro a eso, y entonces no derogo esa ley abiertamente inconstitucional de Zapatero. Porque recordemos que la ley de barra libre de Zapatero, la ley de barra libre de aborto, es perfectamente contraria a la sentencia del Constitucional, que fue la que estableció los límites de la ley de despenalización del aborto de la época de Felipe González. El aborto no es un derecho, según nuestra Constitución. El derecho a la vida sí existe, el derecho al aborto no. Lo que la ley de Felipe González, luego respetada por el Partido Popular, introdujo fue una despenalización. Es decir, hay determinadas situaciones donde, según la doctrina del Tribunal Constitucional, existe un conflicto de derechos, el derecho a la vida del feto y derechos de la mujer, que no son nunca el del aborto. Derechos, por ejemplo, a la vida de la propia mujer. En caso de riesgo para la embarazada, hay un conflicto entre dos vidas y desgraciadamente hay que elegir. Ese tipo de cosas eran las que venía a legislar la ley de despenalización del aborto de la época de Felipe González. La ley de Zapatero es una aberración jurídica y anticonstitucional que choca frontalmente con nuestra Constitución, con la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la ley de la época de Felipe González, porque introduce la ley de barra libre del aborto de Zapatero, el aborto como derecho. Nunca el matar a un ser humano puede ser un derecho. Puede ser algo que no esté penado, pero no es un derecho. Yo no tengo derecho a matar a nadie, aunque entre en mi casa. Si alguien entra a robar en mi casa armado y le pego un tiro, no es porque yo tenga derecho, sino porque el derecho que tengo, que es el derecho a que no me lo peguen a mí el tiro o no me maten, pues entra en conflicto con el derecho del otro señor también a vivir, y tengo el derecho de defenderme, pero no tengo el derecho de matar. Tengo el derecho de defenderme, que es distinto. Bueno, pues en el caso de la ley del aborto, Zapatero implantó un ficticio derecho al aborto que choca, como digo, con la Constitución y con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El PP recurrió, bien hecho, al Tribunal Constitucional cuando era oposición, antes de 2011, y después, al llegar al poder, ni ha derogado esa ley inconstitucional, ni ha hecho otra cosa que servir en bandeja al Tribunal Constitucional las excusas para retrasar su pronunciamiento. Y mientras tanto, pues engañando a los votantes. Pues bueno, lo mismo que decía antes, el que se deje engañar, pues que se lo haga mirar, será asunto suyo. Yo tampoco me voy a coger ningún berrinche.
Detectadas irregularidades en el recuento de votos en las elecciones andaluzas, un segundo recuento arroja serias dudas sobre la fiabilidad del escrutinio. Tras una reclamación de Vox, la Junta Electoral de Sevilla ha contabilizado 1.300 votos menos del total de los registrados en el primer escrutinio. Y no es el único error. En este segundo recuento, Vox ha obtenido 348 votos más, lo que supone un incremento del 4,5%. Por el lado contrario, los partidos más perjudicados son el Partido Socialista, el Partido Popular y Podemos.
Bueno, ¿me quiere alguien explicar cómo es posible que no coincida ninguno de los números en el recuento electoral de la provincia de Sevilla? ¿Cómo es posible que de repente aparezcan centenares de votos bailando de un sitio a otro, que no coincidan los números de las actas aprobadas por la Junta Electoral con los propios desgloses que la Junta Electoral ha aprobado? ¿Cómo es posible que PP, Podemos, PSOE tuvieran más votos de los realmente emitidos? ¿Cómo es posible que haya mesas donde todos los partidos tienen el mismo número de votos? ¿Verdad? ¿Es un recuento serio o tenemos que empezar a preocuparnos de los recuentos electorales en este país porque apestan un poquillo? O lo pregunto de otra manera. ¿Es un mero chapuz o es un engaño deliberado? ¿Tenemos que sospechar que hay pucherazos a la hora de recontar? Espero que no. Pero alguien debería explicarnos cómo es posible que haya discrepancias tan grandes en las actas de escrutinio. Vamos, porque si en una democracia los votos empiezan por no coincidir, mal vamos.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, expulsa a 60 miembros del partido en Andalucía pertenecientes a Izquierda Anticapitalista por oponerse a un pacto con el Partido Socialista para la investidura de Susana Díaz. Los expulsados aseguran que la organización ha echado a la mitad de los militantes de Andalucía y afirman que las llamadas líneas rojas para posibles pactos no son reales y solo sirven para crear falsas esperanzas.
Decía antes que Podemos ha sido convenientemente neutralizado mediante un doble mecanismo. Por un lado, el lanzamiento de Ciudadanos, que ha permitido que el voto del descontento, que no es estrictamente de izquierda o de extrema izquierda, se canalice a través de otro partido que tiene visos de poder regenerar la situación actual. Vamos, que, por ejemplo, votantes del Partido Popular cabreados con el gobierno, pues en lugar de tener solo a Podemos para votar, de repente se han encontrado con que, anda, también podemos votar a Ciudadanos. Y se ha canalizado parte del voto del descontento a través de la formación de Albert Rivera. Y el segundo mecanismo de desactivación de Podemos ha sido la propia torpeza de Podemos. Desde la entrevista con Ana Pastor, el pobre Pablo Iglesias está que no levanta cabeza. Vamos, que está groggy, como los boxeadores en el ring a quienes les han metido un gancho en la mandíbula y se han quedado completamente fuera de todo contacto con la realidad. Pablo Iglesias tenía muchas opciones a la hora de gestionar Podemos. Podía haber tratado de acentuar el carácter transversal o, por el contrario, girar a la izquierda. Optó por girar a la izquierda, con lo cual ya él solo se limitaba a ser una izquierda unida un poco renovada y por tanto a no poder pasar nunca del 20% de voto. Pero es que además las formas dentro del partido cada vez son más, ¿cómo diría yo?, estalinistas. Ahora purgan en masa a los militantes de Podemos Andalucía que no son partidarios de apoyar a Susana Díaz. ¿Pero cómo se puede ser partidario de apoyar a Susana Díaz, don Pablo Iglesias? ¿Cómo pueden ustedes dar apoyo a un partido que lleva 36 años instalado en un régimen cleptocrático en Andalucía? ¿Cómo pueden ustedes dar apoyo, por activa o por pasiva, es decir, votando sí o absteniéndose, a un partido que está sumido en una catarata de casos de corrupción que significan ya más de 1.000 imputados y 6.000 millones de euros defraudados? Oiga, ¿están ustedes locos? si ha optado usted por ser una nueva Izquierda Unida, pues oiga, usted sabrá. Pero ya, si opta por ser la vieja Izquierda Unida, es decir, la muleta o sidecar del régimen corrupto bipartidista, pues entonces quedará usted reducido a lo que la vieja Izquierda Unida es decir, un partido residual. Pues usted sabrá, yo tampoco me voy a coger un berrinche por lo que haga Podemos o por las torpezas de sus dirigentes. Hoy es que me levanto muy tranquilo, no sé por qué.
Continúan los problemas internos en Izquierda Unida. La Federación de Madrid quiere utilizar la palabra ganemos en las elecciones autonómicas y municipales, palabra que coincide con el nombre de otra coalición. Alberto Garzón, secretario del proceso constituyente de Izquierda Unida, ha calificado esta decisión de trampa.
La célula yihadista detenida el jueves en Barcelona planeaba degollar a una persona ante una cámara, dinamitar una librería judía y raptar a la directora de una sucursal bancaria para obtener un rescate.
La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, acusa al diputado socialista José Zaragoza y a la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, de orquestar la grabación en el restaurante La Camarga. Camacho asegura que estudió denunciar a la familia Pujol, pero que sus abogados se lo desaconsejaron.
Primer encuentro entre los líderes de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba, Raúl Castro. Ambos se estrecharon ayer la mano y caminaron juntos antes de la sesión de apertura de la séptima cumbre de las Américas, que arranca hoy en Panamá.
La coalición internacional liderada por Arabia Saudí ha reanudado esta noche los bombardeos aéreos contra la capital de Yemen. Los ataques se centran en zonas controladas por los rebeldes hucíes y sus almacenes de armas.
Vamos con los deportes. Jornada número 35 de la Liga BBVA, que arranca a las 4 de la tarde con el Real Madrid-Eibar. A las 6, Málaga-Atlético de Madrid. A las 8, Sevilla-Barcelona. Y a las 10, dos partidos, Almería-Granada y Celta-Rayo Vallecano.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Este sábado comenzamos el fin de semana con un cambio en la situación meteorológica. Hoy la mayor inestabilidad la situaremos en el centro y en el sur de la península, donde se esperan algunos chubascos ocasionalmente tormentosos y que atención porque podrían ser localmente fuertes en Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. En el extremo norte volveremos a encontrar nubes, aunque las precipitaciones serán ya débiles y poco probables y en principio solo afectarán al Cantábrico Oriental y al norte de Navarra. En el resto del país disfrutaremos de tiempo estable con predominio de intervalos nubosos por lo general en los cielos. Ya por último, hoy las temperaturas bajarán en los extremos norte y sur de la península y seguirán en ascenso en el centro y en el oeste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64, o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugiero comprar un kilo de abacos y mandarlo a la Junta Electoral encargada del recuento en Andalucía. A ver si con un abaco consiguen que les cuadren las cuentas. Vamos, porque es un poquito vergonzoso, ¿no? Que en una democracia los votos no cuadren después de la elección. Queda como mal, pero bueno, ya saben ustedes. Los chinos y los japoneses con los abacos contaban con una precisión y rapidez desde hace siglos, increíble.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
81.099 81099, serie 74074.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un segundo café para terminar de despertarnos? Hoy, don Paco Linares nos quiere hablar del economista Manolo Montes.
El segundo café, con Paco Linares.
Buenos días. A Manolo Montes Cleríez lo hemos tenido alguna vez en esta casa. Manolo es economista. Se dedicó a la venta textil y tela marinera. La cantidad de tejido que ha tenido que vender este caballero para sacar a sus 8 hijos pa'lante. Con cerca de 60 años, Manolo venía a contar su buena noticia a la desaparecida Onda 8. En ese medio pasaron muchas cosas. Entre otras, que Manolo Montes se enamoró del periodismo. Y como el señor Montes es incapaz de quedarse en la superficie de cualquier cosa, se matriculó en Ciencias de la Información. Finalizó la carrera y después se doctoró con 64 y pico de años, sacando la mejor nota. Tiene una página por ahí que se llama Periodista a los 60. Hace una semana le vi en la tele, haciéndole en Melilla una entrevista a un catalán que si alguien tuviera que ser santificado en vida, sería este hombre. Me refiero al obispo emérito de Málaga, Monseñor Ramón Busarrais Ventura. Más que una entrevista, fue un diálogo. ¡Qué maravilla! ¡Qué sentido común! ¡Qué sencillez! ¡Qué lección de sabiduría y humildad! Tanto por parte de mi amigo Manolo, como por la de Monseñor Busarrais. Les recomiendo encarecidamente que la oigan. Es un auténtico bálsamo. Ya saben, busquen Periodista a los 60 y ahí está el enlace. Don Ramón Busarrais nació en Santa Perpetua de Moguda, provincia de Barcelona. Trabajó como sacerdote en zonas mineras del norte de Chile. Después ingresó en la Abadía Azul en la Argentina. Tras 9 años, enfermo, dejó el cister y siendo arcipreste y párroco de Granollers, el Papa le nombra obispo de la diócesis de Zamora el 19 de agosto de 1971 y es ordenado obispo el 3 de octubre del mismo año. El 14 de abril de 1973 lo trasladaron y pasó a ser obispo de Málaga. El 11 de septiembre de 1991 renunció al ejercicio del ministerio episcopal, se retiró y se marchó a Melilla, donde vive actualmente y actúa como capellán del Centro Asistencial Confiado a las Hijas de la Caridad. También es capellán y responsable de la pastoral del Centro Penitenciario y conciliario del Voluntariado de Prisiones. Manifestó su deseo de que lo entierren en Melilla y que sus cenizas sean esparcidas en una fosa común. Les dejo con una frase de don Ramón Busarraix: las fronteras son las cicatrices de la historia. Chapó y olé a don Ramón y al doctor Montes Cleríes.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis. Pues ya sabe usted, en esta sección le traigo, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, algunas cosas curiosas que me he encontrado en la prensa. Por ejemplo, leo en el diario El País que Bildu niega en Andoain una iniciativa en recuerdo a Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por la banda terrorista ETA en el año 2003. Le cuento un poco la historia, porque el buzón de Joseba es un buzón físico donde se podían meter cartas en homenaje a las víctimas de ETA, o lo que quisieran, realmente eran cartas anónimas o firmadas. Como les digo, es un buzón físico que fue colocado en el duodécimo aniversario del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa el pasado 8 de febrero. Y ahora el ayuntamiento dice que no ha dado permiso para instalarlo junto a la escultura que recuerda al jefe de la policía local de esta localidad, de Andoain, y que por supuesto que lo van a retirar. De hecho, lo van a retirar sus propios compañeros, los policías. Este buzón, que en principio, pues claro, no pidieron autorización porque realmente es una iniciativa ciudadana, ¿no? Y tampoco pensaron que fuera a tener tanto problema, ¿no? Porque viene a ser un buzón en el que la gente, pues quien quiera depositar una carta y quien no. También está alojado en internet, lo pueden buscar en www.elbuzondeyoseba.org y ahí verán que hay un montón de cartas en las que, bueno, pues la gente rinde homenaje al que fuera, como les digo, jefe de la policía local de esta localidad, y en la próxima semana, según hemos conocido a través de esta información del País, pues será retirado este
buzón. Bueno, que a Bildu le molesten las iniciativas de homenaje a las víctimas, pues es normal, no en vano son víctimas de esa banda terrorista ETA que ha constituido el referente de todo ese mundo proletarra desde hace tanto tiempo. Lo que es incomprensible es que los partidos supuestamente constitucionalistas consientan que determinados partidos estén en las instituciones. Uh-huh. Ese es el verdadero problema.
De todas maneras, sepan que en internet va a seguir ese buzón virtual, el buzón de Joseba. Les recuerdo la dirección por si quieren escribir algo. Es www.elbuzondeyoseba.org. Bueno, y el BOE publica ya el nombre del sustituto del juez Ruth. Luego, en 8 días, abandonará el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Lo recogen varios medios de comunicación. Es una información de ayer por la tarde-noche. José de la Mata, ya lo sabíamos, el ex alto cargo en el Ministerio de Justicia con el gobierno socialista de Zapatero, será el sustituto. Y Ruth vuelve a la plaza de la que es titular, el juzgado de instrucción número 4 de Móstoles. Estábamos pendientes de esta noticia. Bueno, pues ya sabemos que en 8 días abandona la Audiencia Nacional, y en esos 8 días precisamente va a producirse el traspaso de gestiones, ¿no? Le va a poner al cabo del día de cómo están las cosas para que tome el relevo. Y don Luis, le traigo una noticia que me ha llamado la atención. El Supremo avala la prohibición de ir desnudo por la calle.
Pues menos mal, ¿no? Porque si no, vaya lío.
No sé, le veía usted muy preocupado por este asunto, por eso de ir desnudo por la calle. Avala la ordenanza municipal de Barcelona, que desde 2011 prohíbe transitar desnudo por las calles de esta ciudad, pero, atención, rechaza por ambiguo el texto que refiere al torso nudismo. ¿Qué es esto? Pues ir
Torso nudismo.
Topless o sin camiseta en el caso de los hombres. Entonces el ayuntamiento ahora tiene que redactar de nuevo la ordenanza para concretar el veto a ir sin camiseta. O sea que hasta el momento, para que lo sepan todos, se acabó eso de ir desnudos por las calles de Barcelona, que yo no sé si había mucha gente que iba desnuda, pero bueno, ahí queda ese documento. Y le traigo también la carta de Javier Somalo en Libertad Digital, que habla de política. Se titula No queda nada y todo puede pasar. Y habla, fíjese usted, de la crisis de UPyD, de esas, no sé si llamarlo fugas, como el partido se va desmembrando. Dice lo siguiente Javier Somalo: Irene Lozano podrá suceder a Rosa Díez, lo que pinta difícil, pero jamás heredará ni su liderazgo ni la ilusión de aquel primer partido, lástima, que osó abrir la espita contra el duopolio del poder. Y la verdad es que lo que está pasando en UPyD es bastante, bastante curioso, al igual que lo que está pasando en Ciudadanos. Usted hacía referencia precisamente, don Luis, a ese documento que prueba que Albert Rivera se afilió a Nuevas Generaciones, que recoge el Confidencial.
Que era algo conocido desde hace muchísimo
tiempo. Sí, ellos dicen que Albert Rivera había asegurado que nunca había militado en ningún partido político, que no había pagado ninguna cuota. Bueno, pues este Confidencial trae la ficha que cumplimentó pagando 30 euros anuales. También era noticia, don Luis, si no me equivoco, ayer mismo, que había estado afiliado a UGT, o perdón, que seguía afiliado a UGT al sindicato, pese a las críticas que había vertido. Yo tampoco sé por qué esto era tan grave, porque puedes criticar un sindicato y, sin embargo, estar afiliado. Quiero decir que me parece algo bastante, bastante legítimo, pero bueno, vamos a seguir un poquito esta polémica curiosa, ¿no?, que hay en torno a UPyD y también a Ciudadanos.
Lo decía en el comentario a las noticias: la cacería Albert Rivera arreciará en el momento en que ya se consiga el objetivo de terminar de neutralizar a UPyD.
Bueno, y le tengo también, don Luis, los versos cruzados de Messi de San Foy, Fray Josefo, atención, dedicados a... no sé cómo calificarlo, un encuentro interestelar, que diría alguna exministra. El primer encuentro Podemos-Espiritualidad, porque este fin de semana se inaugura esta especie de, no sé cómo llamarlo, simposio, organizado por el Círculo Podemos-Espiritualidad Progresista, en el que como presencia estelar está anunciada la intervención de Juan Carlos Monedero. También habrá danza, tai chi, yoga, y dicen nuestros poetas que sonido de cuencos tibetanos y silencio meditativo, entre otras actividades. ¿Tienen todo el programa?
Lo de danza, tai chi y yoga, ¿es cierto, don Laura? ¿En serio?
Temo que sí. Y de hecho, tienen el programa en Libertad Digital con todos los detalles. Y Pablo Molina también ha hecho un análisis de este importantísimo evento, el primer encuentro Podemos Espiritualidad.
Están cada día peor, ¿no?, estos muchachos.
O mejor.
Pero, Dios santo, debería estar prohibido suscitar tanta ilusión en la gente para luego dejarla tirada. O sea, solo eso debería tener ya pena de cárcel.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Que no le interesan acaso los cuencos tibetanos, don Luis? No lo puedo creer.
Sí, la verdad es que, dicho así, parezco un poco, en fin, como materialista, ¿no? Y frívolo. Sí. Vamos, me parece... Me doy asco a mí mismo. Voy a ir a la convención esa. ¿Dónde dice usted que es?
Tiene toda la información en Libertad Digital. Y todo el programa. Le digo esto porque es bastante extenso. Hay muchas actividades. Hay algunas que se solapan. Yo no sé si va a poder usted...
O sea, en Libertad Digital podemos encontrar la
todo,
noticia,
sí,
el programa.
Y el
una
análisis.
Glosa
y
de
la glosa.
Fray Josefo y Messier de San Juan.
Lo tienen todo. Lo tienen todo.
Bueno, información completísima.
Información servicio.
Hablando de servicios, cuéntenos algo bueno de Movistar.
Claro que sí, les traigo las recomendaciones de ocio de este sábado en Movistar Televisión. Para los amantes del fútbol, a las 8 de la tarde en Canal Plus 1, en el dial 30, tienen el encuentro entre el Sevilla y el Barcelona. Es el partido correspondiente a la jornada número 31 de Liga. Si lo que les gusta es el motor, a partir de las 4 de la tarde en Movistar MotoGP, en el dial 48, tienen la tercera sesión de entrenamientos y a las 7 y media la clasificación del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Y también tenemos series. El episodio número 13 de la segunda temporada de Elix, 24 horas después de su emisión en Estados Unidos. Ya lo tienen disponible bajo demanda a través del canal Movistar Series. Todo esto y mucho más en Movistar Televisión, que es la televisión como nunca antes la habías visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas.
La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Por solo 450 euros podría reclamar las preferentes de Bankia u otras entidades. Le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, especialistas en derecho financiero. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
A continuación va a escuchar la llamada no pactada a Isabel, clienta de Masical. ¿Cómo le ha funcionado Masical desde que lo tiene?
Pues yo ya sé que lo tengo lo menos para 4 años y me va muy bien, muy bien. Yo no compro agua, ¿sabes?
¿Bebe usted la del grifo?
La que bebo es la del grifo.
Habrá notado en parte cómo el sabor a la cal desaparece, ¿no?
Ya lo creo.
Marque 902-107-109 y compre Masical. Tiene garantía de devolución de un año, dura toda la vida y solo cuesta 99 euros. Pero le presentamos una promoción especial. Si llama justo ahora, no pagará los gastos de envío y además obtendrá un segundo Masical de regalo y la botella con filtro. ¿A qué está esperando? Es una oportunidad increíble. 902-107-109.
¡Compra! ¡Corto! ¡Mitad!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No, no lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días. Aquí andamos.
Pues andamos bien, porque yo en concreto tengo en mis manos un libro recién salido de imprenta. Además el autor es... Anda, don Pío Moa.
Sí, es una de esas casualidades de la vida.
Se titula Los mitos del franquismo.
Sí, bien. Vamos a ver, este libro estará en librerías a partir del día 14, o sea, del martes, este martes que viene. Y es un libro que va dedicado a cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Los que respetan la verdad, me temo que hoy en España no son muchos.
A ver, yo creo que sí, pero hacen menos ruido que los que no la respetan.
Es que no se atreven, es que pocos sienten la necesidad de defenderla. O sea, realmente en la entre los políticos, los historiadores, los intelectuales en general, los periodistas, el respeto a la verdad es muy escaso, sobre todo, bueno, sobre todo, no, entre otras cosas, en todo lo que se refiere al franquismo. Es decir, se ha creado una idea, un verdadero tabú, en cuanto a decir la verdad sobre el franquismo. O sea, lo que hay que decir es siempre negativo, lo cual puede ser cierto, ¿no? Pero es que generalmente no es cierto. Generalmente lo que se dice es falso, es demostrablemente falso. Y esto es muy peligroso. Luego también tenemos el hecho de que una parte de los que, como decía Ricardo Lacierro, los que intentan defender la memoria de Franco, pues lo hacen de una manera tan torpe y tan simple que dan armas a sus contrarios, ¿no? Ahí, yo en el libro he procurado evitar algunos errores muy típicos. En primer lugar, el provincianismo, la idea de que esto solo pasa en España, o de que se explica la historia de España, de los hechos en España, al margen de lo que ocurre en otros países, como dando la impresión de que, en fin, que eso impide una perspectiva real de lo que aquí pasa, ¿no? España ha sido parte de Europa, es parte de Europa, y lo que pasa en Europa influye muchísimo en lo que pasa aquí, ¿no? Es inevitable. También lo que pasa aquí influye en el resto de Europa. Por otra parte, he procurado no crear un mito a base de derruir otros mitos. Lo que importa, en lo que me ha importado sobre todo, es apoyar, o sea, mostrar a base de datos, a base de argumentos, cómo casi todo lo que se ha venido diciendo en estos años sobre el franquismo es falso. Casi todo. Y es falso de una manera brutal.
Pues le voy a quitar la palabra. Lo siento, sí. Don Pío, porque este libro yo creo que merece que hagamos una entrevista específica.
Sí, sí. No, simplemente quiero exponer un poco la concepción con que lo he hecho.
Vale. Porque, pero claro, queda usted citado a venir a este programa a por hacer supuesto una entrevista donde, después de que me haya leído yo el libro...
Claro, claro, de eso se trata. De eso se trata. Lo que yo quiero exponer aquí es el punto de vista con que he elaborado este libro. Este libro, en cierto modo, es un reto, precisamente porque la confusión y la marea de falsedades que se han dicho sobre el franquismo es tan enorme que verdaderamente pone a prueba a cualquier historiador. O sea, un historiador que la mayor parte de los historiadores, por eso digo, defender la verdad, la mayor parte de los historiadores se han rendido, unos que saben que es falso lo que dicen y otros porque creen que declarándose antifranquistas están, bueno, tienen a su disposición todo un arsenal de mentiras, de calumnias, y todo vale. O sea, contra el franquismo todo vale. Incluso las cosas más contradictorias y más absurdas, ¿no? Ahora acabo de echar una ojeada a un libro que pretende hablar de Franco y tal, y dice cosas como que España tuvo el hambre más grande de Europa, de toda Europa occidental, de toda Europa, creo que dice, en los años 40, y que esta hambre causó decenas de miles de muertos. Eso es falso, radicalmente falso. Este hombre no tiene idea de lo que pasó en Grecia, de lo que pasó en Holanda, de lo que pasó en la propia Francia, por no decir en Alemania, y no digamos ya en Rusia y por ahí, ¿no? Es decir, hubo hambre, pero que causó, en total, el año de más hambre, causó mil y algo más de muertos. Porque están contados estadísticamente y además se ve por las, en fin, por todo, por la incidencia de la mortalidad general, etcétera, en relación con la de preguerra, etcétera. Y por ejemplo, esto está contabilizado, ya digo, y es un hambre inferior a la que hubo en 1938 en el Frente Popular. O sea, en el Frente Popular fue en el año 38 fue un año de mucha hambre, en el que murieron proporcionalmente mucha más gente que en ningún otro año de la historia de España en el siglo XX.
Venga, pues dejémoslo ahí como ejemplo y como aperitivo de la entrevista, sí, que le haré en profundidad sobre el libro.
De acuerdo. Hay otra cuestión que quiero decir. Otra cuestión es la de el programa de Cita con la Historia. Ya sé que es cansino insistir, pero con estas campañas que vamos haciendo, pues hemos conseguido apoyo económico para el mes de abril y la mitad del mes de mayo. O sea que nos falta todavía mucho para estar tranquilos hasta finales de año. Por lo tanto, yo rogaría a nuestros oyentes que se hicieran cargo de que no es un programa habitual, que es cierto que se puede oír muy poco, porque Radio Inter llega a muy pocos sitios, pero que se puede consultar también en YouTube y en podcast. Por lo tanto, pueden comprobarlo y, en fin, creo que merece la pena hacer un esfuerzo por defender la verdad histórica, porque de ella depende también la política actual.
Pues ahí queda hecha la invitación, don Pío. ¿Nos vemos la semana que viene?
La semana que viene.
Venga, un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Fue noticia.
Cada uno que hable de lo que quiera, pero esto es lo que le importa a los españoles.
Lo único que observo es ver quién se considera más amigo de Mariano Rajoy.
Cada uno tendrá los amigos que quiere, los amigos que desee, pero somos ya muy mayorcitos para esas tonterías, ¿verdad?
Que no me presentaré a las elecciones por UPyD, una decisión que es que yo entregué el acta de diputado también.
Usted va en el Titanic y está viendo que se va a estrellar con un iceberg. No es una cuestión de cambiar al capitán, es una cuestión de cambiar el rumbo.
Es una injusticia lacerante, de la que soy víctima yo y de la que soy completamente inocente y lo voy a demostrar.
Yo no creo en la honorabilidad de nadie, pero tampoco la cuestiono.
Yes, we can. We in Catalonia also believe in democracy.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, las 9 de la mañana ya, las 8 de la mañana en Canarias, y encaramos aquí la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Don Luis Valcarce, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, don Luis.
Y don...
¿No se va a venir con nosotros al Congreso
de
la Espiritualidad?
Ahora comentamos.
Hay un curso fantástico sobre eso, ahora le comento.
Y don Ignacio López Duru, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, ¿qué tal? Aquí animado.
Bueno, y esperando a doña Nieves Ciprés, que estará a punto de llegar. Usted va a ir al curso de espiritualidad de Podemos, don Luis.
Hay un curso muy bueno, que es cómo trincar de Venezuela a ritmo de cuenco tibetano. Ese no me lo quiero perder por nada. Y lo da un tal Juan Carlos Monedero.
Eso es antológico.
Sí, pobre Monedero. A mí me da mucha pena porque, claro, ahora lo tienen. Después de todos los escándalos en Podemos, no saben qué hacer con él. Por un lado es una persona que manda mucho, pero por otro lado es una persona que te resta votos, como bien decía Luis del Pino al comienzo del programa, por las propias torpezas de Podemos y cómo se están viniendo abajo en las encuestas. Y parte de esa culpa la tiene Monedero, entonces lo tienen que tener como consejero espiritual dedicado a estas actividades tan poco pecuniarias, que es lo que a él le interesa, que es a lo que se le da muy bien es ir y saquear a los venezolanos para traer el dinero a su formación política.
¿Verdad?
¿Quién lo hubiera dicho?
¿Es venezolano, no, Luis?
No, yo soy de Buenos Aires.
Ah, perdón. Mira, por favor.
No sé, o sea, si esas confusiones...
No, para nada. Simplemente se ha equivocado por unos cuantos miles de kilómetros.
Son hermanos.
¿Pero son hermanos? Cádiz, no, he nacido en Oslo, ¿no? Es más o menos...
Por supuesto, todo mi cariño y respeto hacia...
Hombre, si fueras colombiano...
Si fueras colombiano,
podría decir que tú quieres mucho mis hermanos colombo-venezolanos y tal, ¿no? Pero bueno, igual lo dirás y...
No, ya,
unos cuantos kilómetros más.
Ya los argentinos tenemos otros problemas en ese sentido. Así que...
Muy bien. Doña Nieves Ciprés, muy buenos días.
Muy buenos días. Y qué bien se está en la capital de España. Después de Pamplona
de Madrid,
y esas cosas.
De Madrid pero... al cielo.
Exacto.
No, es
exacto.
La ciudad más bonita de España y otras ciudades más bonitas.
Pero no era para saltarlo, ¿no? Significado.
Además que en Navarra, según la televisión venezolana, allí se vive oprimido y realmente hay unas restricciones tremendas, ¿no?
Oye, sí, dramático, lo del vídeo, dramático. Me lo pasaron y no quise ni retuitear para nada. Pues un video que la verdad es alarmante del todo, preocupante, denunciable totalmente, pero condenable. pues ponen a Pamplona poco menos que en estado de guerra, con toda la policía disparando, las calles del casco viejo, y bueno, poco menos que en fin, que
eso
ya
es un vídeo de Venezuela.
Sí. La además lo están haciendo en un programa de allí, con un chico que es el que va de reportero, luego entrevista al de Amayur, porque dice que aquí no puede, que lo tienen represaliado, oprimido en su libertad de expresión, y bueno, pero lo más dramático, porque ese señor que diga lo que le dé la gana, vaya, con no escucharle vale, pero lo peor es cómo pone a Pamplona y a Navarra. Y bueno, hace un símil entre 1512, cuando nos incorporamos voluntariamente a España, porque somos España, y hace el símil con 1492. Como que es la misma conquista y que por eso se sienten tan identificados. Entonces, bueno, pues me parece que es condenable del todo, que no es una realidad, como todos sabemos, porque si algo hay en Navarra, como lo ha habido siempre y a lo largo de toda la historia, ha sido, pues, libertad. Y si hemos tenido en algún momento, y seguimos teniendo, aunque con las armas debajo de la mesa, la falta de libertad es por culpa justamente del que representa, de ese diputado de Amayur, que es el que está representando a la ETA.
Lo del símil entre 1512 y 1492... es en referencia al genocidio de los indios por parte de los españoles, la conquista,
porque les conquistamos en España, y bueno, pues que también a Navarra nos conquistaron.
La verdad es que me hace una gracia enorme cada vez que oigo eso, porque el genocidio español, si uno se fija en la frontera entre México y Estados Unidos, pues hay 2.000 kilómetros de frontera, que es el río Bravo, el río Grande. Al sur fue la colonización española, al norte la colonización anglosajona. Al sur del río Bravo, el 88% de la población es de origen nativo, descendientes de los indios que habitaban originariamente. Al norte, la colonización anglosajona solo es de origen étnico indio, el 1,7% de la población. Con lo cual, pues,
déjeme don Luis,
y
pregunte quién fue.
Para apuntalar lo que acaba de decir don Luis, recuerdo a don Julián Marías cómo describía esto. Decía que la colonización, por llamarle, que además no era colonización, fue un proceso de incorporación al mundo, un nuevo mundo que se hizo española a lo que fue Hispanoamérica, y le llamó que hubo un injerto de civilizaciones, injerto también étnico, ¿no? Y en el norte lo que hubo fue un trasplante, simplemente, ¿no?
Efectivamente. Eso es lo que es. Solamente una cosa, vaya a la Patagonia y pregunte quién acabó con todas las tribus indígenas de la Patagonia. Fueron los propios criollos argentinos, un general llamado Roca, en el siglo XIX. Es decir, ahí el nombre de Roca es el nombre sinónimo de quien acabó con toda esa población. En ese sentido hay mucha leyenda y mucho mito y merece ser remontado. Pero bueno.
Lo que decía ahora don Ignacio López Bru, que la colonización española fue una mezcla, un
injerto.
Efectivamente. Al sur del río Bravo, el 75% de la población de México es mestiza. Al norte del río Bravo, en Estados Unidos, es mestizo el 0,7%.
Yo eso iba también a recalcar, don Luis, que efectivamente, que además no son solamente, ni somos solamente hermanos, sino que España, pues que tuvo nada más y nada menos que una relación matrimonial en la que tenemos hijos comunes y tenemos, aparte de la misma cultura, la misma religión, que no pueden confundir. Y a mí, bueno, esto también me trae y me retrae aquí a España, que a través de Podemos también están intentando hacer esa especie de reconquista, porque que tengamos que escuchar aquí al venezolano mártir de la patria decir que va a venir a España porque aquí puede hacer algo y sería el mayor elegido, pues hombre, yo creo que en España, creo que el sentido común del votante español va a estar presente y que no va a calar este mensaje, ¿no? tan fuera de lugar de la historia y de la realidad.
Bueno, permítanme que cambiemos de tercio. Como saben ustedes, hay una gran polémica con esa denuncia por malos tratos contra el exministro de Justicia López Aguilar, el exministro de Justicia del Partido Socialista. López Aguilar, de infausto recuerdo, don Francisco José Alcaraz. ¿Se acuerda usted de cuando el hermano de ese ministro le insultó a usted como víctima del terrorismo. ¿Qué fue lo que le dijo?
Bueno, fue, la verdad, un cúmulo de improperios hacia mi persona y hacia lo que representaba, que entonces era presidente de la UET. Recuerdo que, bueno, lo más grave para mí fue el titular que decía que Alcaraz le había tocado la lotería el día que habían asesinado a su familia. Realmente, pues, no hay forma de calificar.
Pues la vida debe ser que toda la familia es igualmente, en fin, agradable en sus expresiones, porque ayer publicaba un medio en internet, creo recordar, perdónenme, no me acuerdo si era El Confidencial o Voz Populi. ¿Era El Confidencial?
No lo sé. Bueno, no sé a qué nos dice eso.
Pero la noticia de los datos que figuran en la declaración de la mujer de López Aguilar ante el juez, donde, aparte de denunciar agresiones físicas, decía que, entre otras expresiones lindas, su marido la llamaba foca apestosa, ¿no?
Pues eso le debe gustar mucho a las feministas, pero no a las del PSOE, lógicamente, porque no he visto que se hayan manifestado mucho al respecto, ¿no?
De hecho, López Aguilar, recuerdo, no voy a decir el nombre de quién, una persona bastante importante en el gobierno entonces en la oposición entonces, que López Aguilar era ministro de Justicia, llamó a una persona del Partido Popular para que se ponga en contacto conmigo e interceda e intente convencerme para que retire la denuncia contra el hermano, pues por injuria y por humillación, ¿no? O sea, López Aguilar, en vez de pedir al hermano que se retractara y pidiera disculpas por aquello que hizo, pues fue por la víctima a decir, oye, que no siguiera adelante con aquella denuncia que me costó y nos costó los dineros y que al final no quedó en nada, porque se sabía que, siendo el hermano del ministro de Justicia, no iba a prosperar. Bueno, pues por lo tanto no me sorprende realmente la actitud que está teniendo López Aguilar, y doy bastante credibilidad a los testimonios del entorno, no de la mujer, que no ha sido la que ha denunciado, pero sí del entorno y del personaje. Creo que en cierto modo la mayoría de los políticos deberían de recoger lo que siembran. Muchas de esas leyes que propugnan, bueno, y llevan adelante,
López Aguilar, que se siente indefenso ante esta denuncia. Pues caramba, como se sienten un montón de hombres en este país gracias a la ley que aprobó López Aguilar.
Y permítame, aunque salga un poco del tema, si el presidente del gobierno y muchos de los ministros tuviesen que enterrar a sus hijos, como he enterrado yo a mi hermano y mi dos sobrinas, estoy seguro que el asesino no estaría en libertad como lo está en este momento yo, su ternera. Por lo tanto, creo que no le quiero el mal a nadie, pero de alguna forma creo que se hace justicia en tanto que cada persona viva en primera persona leyes injustas que ponen en el punto de mira, como en este caso hizo López Aguilar, donde, bueno, prácticamente ya de facto cualquier denuncia hace que cualquier persona, ya sea cualquier hombre, sea ya un maltratador y se le machaque mediáticamente. Trato que no ha tenido la mayoría de los medios de comunicación, las tertulias televisivas que he visto con López Aguilar. Aunque bien es cierto que mediáticamente pues va a sufrir y está sufriendo lo suyo, pero nada que ver con lo que le pasaría a cualquier otro hombre en sus circunstancias.
No, y sí, en el caso... Sí, perdón. No,
que decía que efectivamente que en menor medida, porque yo considero muchísimo más grave las frases de López Aguilar, hermano, hacia ti como víctima de ETA, que lo que le está pasando ahora mismo a López Aguilar, porque va al Tribunal Supremo como bien aforado, es él el que hizo la ley, pues bueno, también está bien que le caiga el peso de la ley encima, pero total va a ser para nada, porque otra vez pactarán para que no pase nada si tu denuncia efectivamente tampoco fue a ningún término. Pero yo como mujer quiero recalcar, primero, no soy feminista, soy mujer y femenina. Y a mí me parece que tanto hombre como mujer somos complementarios en todo y tenemos que trabajar juntos en todo y también convivir y hasta casarnos, o sea, entre hombre y mujer. Pero dicho esto, sí que me sorprende, como bien decía don Ignacio, que las feministas de izquierda y sobre todo del PSOE es que están más calladas que calladas. Bueno,
hay un prolegómeno muy importante que nos olvidamos, que es el caso de Jesús Eguiguren. Jesús Eguiguren tiene sentencia firme por maltrato a su mujer.
y
por golpearla con un paraguas, a paraguasos y con un zapato.
Exactamente.
En el año 92.
Y no solo no hubo ninguna protesta por parte del colectivo feminista progresista, ¿no? No hubo, no solo ninguna, no se le afeó para nada esa conducta, sino que además se le mantuvo en la presidencia del Partido Socialista de Euskadi, durante mucho tiempo, entre otras cosas,
hasta hace un par de años, ¿no?
Hasta hace un par de años, entre otras cosas, porque claro, este señor era un intocable, este señor era...
Hombre, fue era la negociación
con esta persona que acaba de citar, este indeseable Josu Ternera, que es una de las personas que seguramente tiene también como el CSIC, como el CNI y como el ¿cómo se llama esto? Los conflictos estos Henri, el grupo este suizo.
Henri Dunant,
¿no? Que tiene guardado todas las actas de las negociaciones, pues este señor seguro que tiene, pero claro, lo que quiero decir con esto es que es un intocable porque está en el meollo, además, de la negociación política y del pacto político y de la alianza política del Partido Socialista Obrero Español con ETA, ¿no?
Está claro que esta contundencia que de la cual ahora presumen los socialistas de tolerancia cero contra el maltrato que han tenido con López Aguilar al expulsarle o al quitarle, suspenderle la militancia, no es coherente con esto cuando no tuvieron la misma tolerancia con Eguiguren, que lo dejaron ahí porque los necesitaban para la negociación con ETA. Yo lo que recuerdo es cómo durante la legislatura de Zapatero cualquier crítica a cualquiera de las ministras socialistas, enseguida la primera palabra que aparecía era machista. O sea, esa es una crítica machista, porque las ministras...
Pero por un piropo.
Las ministras del Bogue.
Por un piropo que son Álvaro Cascos,
del
Bogue
de Zapatero, eran intocables precisamente por la crítica machista.
No por pegar, por un piropo.
No deja de ser toda una trágica una trágica ironía de la historia que este señor ahora tenga que ser juzgado por su propia con esa ley en muchos aspectos desde el punto de vista legal también infame, la ley de violencia de
género. Una ley que introduce distinción en función de sexo a la hora de considerar la pena. Y una ley que introduce el principio de presunción de culpabilidad.
Presunción de culpabilidad.
Claro, y ya la propia ley violencia de género, hombre, no.
Bueno, la diferencia, hace no sé cuánto tiempo Álvarez Cascos, cuando estaba en el Partido Popular, en el Congreso, y no me acuerdo qué fue exactamente, pero echó un piropo a una señora, pues creo que era del PSOE. Se reunieron todo, hubo un comité de todas las mujeres del Partido Socialista en el Congreso queriendo echarle del Congreso a Álvarez Cascos. O sea, se armaron la marimorena por un piropo, aquí no estamos hablando de piropo, estamos hablando de maltrato, ¿no? De maltrato presunto, bueno, yo no digo que...
Según denuncia a la propia mujer.
Pero claro, pero es lo que hemos dicho, que es que la ley, como ha dicho usted, don Luis, es una ley que hicieron ellos, que además es que lo que hay es una presunción de culpabilidad. Y ante esta presunción de culpabilidad, la diferencia con esto de Álvarez Cascos es que en vez de reunirse el Congreso para echarle, en este caso es López Aguilar el que comparece en el Congreso de los Diputados, las letras del Congreso de Diputados para atrás, para decir que lo que se le ha hecho es una infamia, no sé qué cosas ha dicho.
La verdad
se han parado en el Congreso de los Diputados y solo le hubiera faltado, pues mira, a lo mejor tendría que haber tenido detrás como coro a todo la bancada progresista feminista.
La verdad que las declaraciones de López Aguilar hacían deplorables, es decir, cuando salir a decir, por supuesto, tiene toda la presunción de inocencia que haga falta, pero salir a decir que era una relación fantástica hasta que él conoció a otra mujer, acusar a su mujer de trastorno de personalidad, a mí me ha parecido desde el punto de vista, ya no lo digo político, desde el punto de vista humano, me han parecido unas declaraciones deplorables.
Es que abundan en el acoso.
No puedes utilizar esa plataforma encima, porque aparte te van a tratar, vas a tener un tratamiento legal distinto al de otras personas, es decir, al de otro maltratador. Es decir, la justicia con él va a ser distinta. No sé cuál va a ser la sentencia final, pero que le van a tratar distinto, eso lo tengo totalmente asumido. Con lo cual, y encima
haces
esas declaraciones deplorables, como diciéndole a Susana Griso, ¿qué es esto de tener que de ponerme las declaraciones de mi mujer cuando el inocente soy yo? Deplorable.
Bueno, doña Carmen, como deplorable es que alguna gente se la estafe.
Efectivamente.
Con preferentes.
Claro que sí, por eso les traigo un mensaje para aquellas personas que perdieron dinero con preferentes de banca o con acciones de banca. Prestan atención porque Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y más de 1.900 sentencias de preferentes ganadas. Pueden buscar su despacho más cercano en la web www.arriagaasociados.com. Se lo repito, www.arriagaasociados.com, y tienen cita gratis y sin compromiso en un número de teléfono, el 900-101-775. Se lo repito, 900-101-775.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
María, ¿qué hora quedamos para la cena? Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda. Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás que bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Pompidou de Málaga es el primero que el Centro de Arte Parisino ubica fuera de Francia. Más de 90 obras en las que encontraremos piezas de Francis Bacon, Frida Kahlo, René Magritte, Joan Miró, Tapies o Alberto Giacometti. Y todo ello en el puerto de Málaga, junto al Muelle 1 y multitud de atractivos turísticos de la ciudad. En Málaga, la cultura es capital. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido distinguida con la Cruz del Mérito Militar por el Ministerio de Defensa por su asistencia a los heridos en acto de servicio. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué les parece a ustedes, queridos contertulios, el proceso de voladura, no sé si controlada o descontrolada, que está viviendo UPyD?
Tú decías, Luis, de que aquí había una operación de, efectivamente, de voladura para potenciar a Ciudadanos, no mucho, pero potenciarle para que por un lado neutralice el crecimiento de Podemos y de paso pues si absorbe y hace lo que hoy el mundo llama una OPA hostil a UPyD, que yo todavía no la he visto, pues mucho mejor para el sistema que viene predominando durante tantos años aquí en nuestra clase política tan querida. Bueno, en el caso de UPyD, a mí lo que no me gusta es esto de, no sé si le conviene a Ciudadanos, esto de que repentinamente en masa militantes de UPyD pasen a Ciudadanos. Es decir, eso a mí como señal de regeneración política a mí no me gusta. A mí me parece que esto, lo de las marcas políticas no son como las marcas de yogures. Tú no puedes cambiar de partido porque tu partido se está desmoronando y dices, bueno, pues mira, me voy a este porque me parece que aquí se están haciendo mucho mejor las cosas. Los errores de UPyD han sido, y los hemos comentado en este programa, han sido de libro, sobre todo en lo que tiene que ver con la comunicación. Y lamentablemente el las formas, y el partido está condenado a desaparecer. Pero yo no sé si la mejor solución para UPyD es que ahora se muevan todos en masa hacia Ciudadanos porque es su propio salvamento político. A mí eso me parece un movimiento oportunista. Si no habíamos quedado en que eran dos partidos distintos. Pues si eran dos partidos distintos, pues defiende tu partido y trata de salvar el tuyo. Pero no digas, ah, no, entonces ahora me paso a este, como les va estupendamente, y como estos parece que van a tener recorrido político, pues mira, y tenemos el caso de Prendes en Asturias, que sería ya de locos, porque Prendes es el mismo que estaba, que había negociado en ese caso con el Partido Socialista. Entonces, esta situación es la que a mí me parece que no le hace ningún bien a lo que se venía comentando, que era una regeneración política. Estos son parecen más movimientos de casta que de regeneración.
Bueno, sí, por favor, no. Te dejo.
Ay, por favor, pues gracias. No, que yo también pienso lo mismo, y además creo que la propia Rosa Díez ya creo que en su idea estaba que prefiere que desaparezca el partido con ella antes que continúe. Yo creo que eso lo tenía ya en mente hace tiempo. Pero sí que es cierto que, bueno, que se vayan ahora todos los de UPyD cuando efectivamente decían que eran distintos y se vayan a Ciudadanos, pues hombre, deja mucho que desear. Pero que lo que sí constata es que Ciudadanos y UPyD son lo mismo. Porque si no, aparte no te vas, porque puedes hacer una integración, como por ejemplo hemos hecho nosotros, porque vas hacia un proyecto común, hacia un proyecto con las mismas ideas, y lo que tratas es de ir sumando, para que España tenga una opción real.
Una precisión, el hecho de que políticos pasen de un partido a otro, no veo por qué indica que son lo mismo. Anda que no hemos visto políticos pasando del PSOE a Ciudadanos, del PSOE a UPyD, de UPyD a Ciudadanos, de Ciudadanos a UPyD, del PP a los dos.
Que lo hemos visto, por eso digo, esto ya lo habíamos visto. Ahora, yo no quiero esta política, es decir, yo no quiero esta política de que
hay algo
cuando cuando se ponen mal las cosas en mi partido, me cambio a otro, como insisto, como me puedo cambiar de marca de yogur. Esto no funciona así.
No, pero es decir, también
ve y lucha en tu partido, y ve y arregla tus cosas en tu partido, porque habíamos hasta ahora se había dicho, y todos estos no habían levantado, no había, es que es más, no habían dicho ni mu, es que Irene Lozano, ya sabemos lo que opinaba de Sosa Wagner con respecto al tema de Ciudadanos, y ahora ve la luz, ahora ve una especie de epifanía política y dice, no, es que en nuestro camino es ir a Ciudadanos, no es que tu camino sea Ciudadanos, es que tú, la única forma de salvarte políticamente, porque el partido, tu partido, está muerto, es cierto a Ciudadanos, pero es para salvarte tú, no para salvar
está muerto
la regeneración política.
Sí.
Lo tiene muy mal, ¿eh?
Don Luis, esto, sin que sirva de precedente, tengo que decirle que voy a estar casi, no al 100%, pero al 80% de acuerdo con lo que ha dicho usted antes sobre el asunto este de UPyD y esto. Bueno, yo quiero...
Pero que no se vuelva a repetir, ¿eh?
No, se repetirá siempre que tenga que repetirse.
Si no, me parece un congreso.
Entonces, lo que quiero... lo que voy a decir es una cosa. Primero, no voy... en fin, todos damos por supuesto esto que se dice, lo mal que ha gestionado Rosa Díez. Yo no voy a defender ahí ni a UPyD, ni a Rosa Díez, ni nada. Pero lo que no voy a hacer ahora es hacer leña del árbol caído, ¿no? Y quiero hacer un símil, porque a mí me parece que lo que usted ha dicho, usted lo planteó perfectamente esta mañana lo que está ocurriendo. Voy a hacer un símil con esto de la gestión, con lo que pasó en el 11M con Aznar, que me parece bastante oportuno porque describe muy bien lo que se está haciendo con lo de Rosa Díez. Cuando Aznar se le criticó que todo lo que perdió las elecciones porque gestionó muy mal el asunto diciéndolo de ETA, tal. Bueno, Aznar fue a la comisión de investigación y dijo, dudo mucho que el que yo hubiera reunido al pacto antiterrorista que se hubiera cambiado nada, porque se había levantado ya un vendaval para tumbarnos y tumbarme, que hubiera hecho inútil cualquier cosa. Yo incluso en el libro decía, es más, es que si se hubiera reunido el pacto antiterrorista hubiera sido peor, porque se habrían salido indignados diciendo, nunca más estaremos al lado de esto. O sea, ¿qué quería decir esto? Que es que el 11M, pues entre otras cosas, Aznar, cuando se hizo el 11M, entre otras cosas, pues se hizo por él, ¿no?
esa es mi opinión, y él tenía ya la cabeza cortada, por él o por lo que pudiera representar él. ¿Qué pasa con UPyD? Pues pasa, ahora yo fíjese que yo fui un partidario de la alianza de UPyD, y la he defendido aquí, de UPyD y de Ciudadanos. Ahora, con una perspectiva, veo que esto, esa misma alianza era un abrazo del oso. Había un proyecto en marcha para quitarse de en medio a UPyD, porque era, como usted dijo, un partido muy incómodo. Y voy a dar aquí varios datos para ver hasta qué punto no es lo mismo UPyD y Ciudadanos. Y en esto es el 20% en el que no estoy de acuerdo con usted, que yo, pues en fin, usted ve muy bien Ciudadanos y que crezca. Yo, en fin, no lo veo tan bien por las causas que voy a decir, porque para mí es parte del sistema y de la casta. ¿Qué es lo que ha pasado para que de repente Ciudadanos tenga esta notoriedad y le hayan dado esta notoriedad y lo hayan catapultado los medios, como se catapultó a Podemos de una manera exactamente interesada, y que lo han hecho en un mes exclusivamente? Pues que de repente Ciudadanos ha demostrado que era, seguramente ya lo era, pero en fin, esto es una estrategia, que era un partido de fiar. ¿Y en qué lo demostró? Primero, punto primero, doctrina Parot. Cuando la doctrina Parot, UPyD, Vox, por supuesto, aquí Vox no lo tocamos porque está, desgraciadamente, está marginal, pero por supuesto todo esto, Vox es el que más ha defendido estas cosas. Doctrina Parot. Bueno, pues UPyD estaba en contra de la doctrina Parot. Yo me acuerdo de haber visto en Intereconomía, haberle preguntado a Albert Rivera sobre la doctrina Parot y se iba por un lado y por otro. Bueno, esto hay que ver, ¿qué tal? Paños calientes sobre la doctrina Parot. Referéndum catalán. ¿Qué ha pasado con el referéndum catalán? UPyD ha puesto una querella. ¿Qué pasó con Albert Rivera? Diciendo, no, es que Rajoy no tenía que haber hecho este referéndum, tenía que haberse evitado, pero no apoyaba el ir contra Artur Mas por la vía penal. Kitis Pap. ¿Qué fue el Kitis Pap? Fue una reunión obscena en la cual el poder económico separatista, proseparatista de Mas y compañía, con los Abertis, con toda esta gente que por allí, Alemania, en fin, con el capitán de la región militar, el teniente general, que no sé cuántos, y el jefe de la Guardia, el director general de la Guardia Civil, no el director general, pero uno de los altos mandos de la Guardia Civil, se reúnen en ese pub kitis para hablar qué. Pues no nos imaginamos para qué estaban hablando. ¿Qué hace UPyD? Pregunta en el Congreso a Mariano Rajoy qué ha sido eso del Pap Kitis. ¿Qué es lo que hace Ciudadanos? Pues tenía un representante en el Pap Kitis, una chica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero estaba en la reunión del
Pap.
Karina Mejías. Después, ¿a quién fichan para seguir ganando?
Karina Mejías,
para seguir
por el Partido Popular.
Por Ciudadanos. Después, y dos puntos más, muy significativos. Pone a Gary Cano en el como la gran estrella, al mismo tiempo que lo pone, se le da un soporte mediático impresionante en el Círculo Bellas Artes, la presentación del Gary Cano. ¿Qué es lo que había dicho Gary Cano? Pues Gary Cano había dicho que hay que buscar un encaje a Cataluña. Todos sabemos lo que significa un encaje, es la puerta giratoria para ir a la independencia. Y por último, y esto es muy significativo, esto es más complicado, no lo voy a desarrollar, pero lo desarrollaré en un artículo porque es muy importante, es cuando Albert Rivera dice que qué hacemos con el Senado. Entonces dice, no dice como ha dicho Vox, que hay que quitar el Senado. Yo no sé lo que dice UPyD exactamente en esto, pero que no dice exactamente qué hacemos con el Senado, porque es que ahora mismo, si lo dejamos como está, esto hay que quitarlo. Pero lo que hay que hacer es reformarlo. Ahí está, como decía el padrino cuando dice, aquel que te pida, que te dice, ¿de acuerdo usted cuando dice? Aquel que te diga, vamos a reunirnos con los hermanos de la mafia, ese es el traidor. Bueno, pues aquí, el que pida la reforma del Senado, que es la reforma territorial, ahí está la traición, porque eso ya, ¿se acuerda usted que se lo describí? Está perfectamente escrito. El único que ha hablado de la reforma de la Constitución aquí en España, todo el día están dándonos la monserga de que hay que cambiar la Constitución, reforma la Constitución, el PSOE, todo, pa, 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 pa. Pero ¿en qué consiste? Pues consiste precisamente, y sobre todo al límite, ¿no?, en blindar las autonomías, hacer una reforma territorial del Senado que sea votado por que sean representantes de las autonomías, no votados por el sistema español, y que cualquier ley, una vez que se han blindado prácticamente todo lo que tienen las autonomías, que se quiera cambiar de las autonomías, que tenga el Senado el derecho de veto. Ahí es por donde va. Y todos los que hablan de reformar el Senado y de hacer una Cámara Territorial, aunque no lo dicen, van por ahí. Y Pues también ha hablado de eso, aunque no lo dice, por supuesto, Albert Rivera. Es decir, Albert Rivera, desde que ocurren todas estas cosas, se le da una... sale al día siguiente de haber tenido durante todo este tiempo solo un 3% de los votos, una encuesta del país que dice que tiene el 17%, y lo sacan en todas las... en prime time, en todas las televisiones, la Sexta, la Cuatro, no sé cuánto qué, y te crean el fenómeno Ciudadanos. Lo han creado, ¿eh? Sí, y pero, entonces pues estaba claro que era, por supuesto, como usted decía, para acabar con él, para acabar con...
pero
con...
usted decía que discrepaba de mí en el sentido de que yo manifestaba mi alegría porque Ciudadanos crezca, y me reitero.
Yo discrepo en una cosa.
Incluso aunque sea que un lanzamiento... aunque la casta esté lanzando a Ciudadanos, igual que uno puede sospechar que también en el lanzamiento inicial de Podemos hubo alguna premeditación, es que etcétera, aunque sea así, lo hacen por necesidad. En el caso de Podemos era, bueno, para quitarle votos a Izquierda Unida, y resulta se les va de las manos. En el caso de Ciudadanos es para quitarle votos a Podemos y destruir a UPyD, pero se les ha vuelto a ir de las manos, con lo cual... sí. Pues esto conducirá a nuevas operaciones y cuantas más hagan, más se les irá de las manos. Así que
eso es lo que yo, eso es lo que yo no creo que se les vaya de las manos. Yo creo que lo tienen perfectamente controlado. Tanto Podemos como Ciudadanos.
Si consiguen destruir a UPyD, sí.
Coincido con ustedes y efectivamente, obviamente Albert Rivera no tiene responsabilidad ni culpa de que todos los afiliados y responsables de UPyD que están dejando sus cargos pasen a Ciudadanos. Pero sí tiene que vigilar y sí tiene que tener mucho cuidado, que pueden ser militantes de Ciudadanos, tiene que tener mucho cuidado de, con esas personas que, como he dicho antes fuera de micrófono, para mí son como camaleones, que es el animal que quizás representa mejor a España, mejor que el toro. Porque en el momento que hay elecciones o hay un partido que se cae, enseguida se cambian de color, de traje, etcétera.
Lo que se llama acudir en socorro del vencedor, ¿no?
Efectivamente. Entonces, en ese sentido sí que tiene que tener bastante responsabilidad Albert Rivera y saber qué personajes, conocer la trayectoria de cada uno de ellos. Sabemos que no tiene una infraestructura a nivel nacional tan potente como la que tenía UPyD y, por lo tanto, mucho me temo, y conozco algunos casos a nivel personal, que muchos personajes que realmente tienen una historia bastante sombrida, pues entrando ahora en Ciudadanos con responsabilidades, esto puede pasarle a largo plazo factura a Ciudadanos. Pero peor que cambiar de partido es mantener la sigla del partido y hacer política de izquierda, de una izquierda socialista rancia como la que hace el Partido Popular. Eso es peor aún todavía.
Pues sí, pero Ciudadanos al final, bueno, está demostrado y clarísimo que es un centro-izquierda. Yo digo que es un Felipe González, ¿no? Una vuelta a aquellos años 80 y que está ahora pues encarnado por una persona, por un chico muy mono con su americana, su chaquetita, distinto al de Podemos, ese yerno que todas las mujeres querrían tener, el novio que todos querrían tener. Bueno, si vamos por imagen, tenemos a Santiago Abascal, que es muchísimo más guapo, pero no tiene el halo y el respaldo.
Usted se denota poco que es de Vox, ¿no?
Un poco, pero hay que reconocer, cualquier mujer que me oiga no puede decir que Santiago Abascal no está bien, que es guapo.
Seguro,
pero
no
tiene el gusto, digo yo.
No tiene al seguro que la mayoría le querría tener, además de yerno.
Pues ponerlo en un cartel de nudo, como hizo Albert Rivera, a ver.
Pues a lo mejor podría calar un
poco. Que acaba de prohibir el Tribunal Supremo que se vaya desnudo por las calles de Barcelona.
Sí, verdad, en Barcelona no se puede.
Pero con bastante años de retraso, ¿no?
Pero es de centro izquierda y lo está demostrando, y yo veo que es ese retorno a la socialdemocracia, que bueno, que llevamos casi 40 años de socialdemocracia, pero que ahora la democracia ha quedado fuera y no tenemos nada.
Pero
y
bueno, sin embargo, aunque sea de si centro izquierda, no es una buena noticia que aparezca un partido regenerador.
Pues yo consideraría buena noticia con lo segundo, porque quizá allí podría haber algo de regeneración. Y si consiguiéramos que hubiera dos fuerzas, que fuera esa socialdemocracia reencarnada en el siglo XXI de Albert Rivera, Felipe González y Vox.
Es que yo no creo,
por ejemplo, porque es que es, y eso lo tiene que saber el votante, que es centro-izquierda, porque nos están vendiendo la moto, los del PP, a través de sus medios de comunicación, que ahora ya son todos, excepto algunos que viven de verdad de sus medios como este, y que nos están vendiendo que efectivamente es la alternativa al votante, o sea, del PP. UPyD, pues no, señor
UPyD
mío.
Y Vox.
La alternativa al votante del PP es Vox,
sí, pero por
con
ejemplo,
claridad
en
rotunda
cuestión,
y meridiana.
En la cuestión de las autonomías, ¿no? Que es un tema, es el gran problema que tiene España, ¿no? De todos los puntos de vista, de cohesión, político, económico, en fin, esa ha sido la gran traición, no solo al electorado del PP, sino traición a la historia de Mariano Rajoy, el no haber acometido la reforma profunda, incluso pues eliminación en muchos sentidos de cosas y de vuelta atrás, de recuperación de... Bueno, UPyD, que tenía un proyecto federalista, pero era un proyecto federalista no asimétrico, simétrico y con la idea de España, por supuesto, central, ¿eh?
y con recuperación además de
lo que pasa que lo del centralismo
en sanidad quería recuperar, creo, sanidad, educación y no sé si algo sí. más. Entonces eso UPyD, Vox todavía mucho más, Vox va mucho más allá, y yo me he identificado y me identifico sí, con Vox,
que es
ir eliminando progresivamente las autonomías y sustituirla por otra cosa administrativa, una descentralización administrativa,
provincias, lo que ha habido, etcétera, siempre regiones.
Pero o sea, qué es lo que dice sobre este tema Ciudadanos? Nada en absoluto. ¿Sabe alguien? ¿Me puede decir alguien a ti?
Ciudadanos es partidario de mantener el Estado autonómico actual, pues en su configuración actual, claro, pues sí, con las competencias actuales.
Basta ver eliminando las tensiones nacionalistas. Basta ver el problema económico que ha presentado Ciudadanos para ver que no ataca la clave del despilfarro autonómico. Es decir, una de las partes más decepcionantes del programa económico es que no ataca uno de los meollos. Es decir, es un programa electoralista, pero es un programa que no te arregla, no te soluciona el problema, que es que el dinero del gasto público se va por el sumidero autonómico. Y
por
ahí
eso la apoyamos.
Ciudadanos no quiere entrar. Y UPyD sí había presentado un informe sobre el despilfarro de las autonomías. A mí me parece una mala noticia.
Y ayuntamientos.
A mí me parece una muy mala noticia, por ese sentido, que UPyD desaparezca. Claro, yo creo que necesitábamos a UPyD tanto como necesitábamos a Ciudadanos,
pues porque
como necesitábamos
lo que sea,
a Vox.
Exactamente.
Es decir, yo no quiero que... a mí no me parece una... Por eso estoy mirando esto con mucho desencanto, porque estoy viendo aquí una jugada de supervivencia política... Una salida en masa hacia una marca que en este momento está mejor tratada desde el punto de vista mediático y que está al alza electoralmente, pero que todavía no ha demostrado un programa, a mí por lo menos, no me genera un programa ilusionante, un programa que tú digas, oye, por aquí van los tiros.
Porque entonces,
UPyD había hecho un excelente trabajo en dos campos que a mí me parece interesante. En Madrid, por ejemplo, había sido un partido que había analizado lo que se había hecho desde el punto de vista de la alcaldía de Madrid y habían hecho un marcaje muy interesante y con muy buenas e interesantes propuestas. Todo eso, ¿dónde va a ir a parar? Y en el caso de, por ejemplo, en el caso de Bankia, ahí habían, como
Luis
del Pino ha dicho, ha pisado un callo ahí también muy importante. Y ese trabajo, ¿dónde va a ir a parar? ¿Cuál es el problema de UPyD? Que todo eso no lo ha sabido rentabilizar mediática.
Había una operación de voladura.
Todo eso se lo ha llevado Podemos. No, pero eso no ha habido. Ahí es donde no estoy de acuerdo. No ha habido una operación
absoluta.
UPyD se ha suicidado solitos. A la primera de cambio, como unos adolescentes después de la.
Daba igual lo que hubiera hecho.
Después de Andalucía dijeron, vamos a tirarnos.
Estaba condenada, ¿eh?
Vamos a tirarnos desde el puente. Esto ha sido terrible, este resultado no lo toleramos. Rosa Díez es la culpable y han salido un montón aquí a decir que. A decir lo que no habían dicho hasta ahora. Entonces, UPyD ha tomado una decisión trágica que es lo que probablemente la condene a la desaparición. Y a mí es una decisión que me da, que no me gusta y que me da tristeza.
Bueno, pues para quitarnos la tristeza, nada mejor que endulzarnos un poco la vida con unas buenas naranjas gourmet de Orihuela, que son las mejores del mundo. Hola, Jessica.
Buenos días, Luis. La primavera la sangre altera, pero además nos trae unos cítricos estupendos que mañana mismo puedes tener en tu mesa si contactas con Naranjas Gourmet de Orihuela. Es tan sencillo como llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Puedes elegir entre sus jugosas naranjas Nabel en el ate, los rosados pomelos Star Ruby y los limones Berna, todos ellos con la garantía de Naranjas Gourmet de Orihuela, especializada en la venta online de cítricos de la mayor calidad. Productos 100% naturales que no pasan por cámaras frigoríficas ni se les añaden ceras reparadoras o abrillantadoras. Recuerda 966-288-008 o entra en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Málaga es una ciudad que permite disfrutar en un mismo destino de su riqueza monumental, museística o gastronómica y al mismo tiempo gozar de la tranquilidad de tomar el sol o pasear por sus playas. Encontraremos una oferta cultural única y en continuo crecimiento a la que recientemente se han unido el Centro Pompidou y el Museo Ruso de San Petersburgo. En Málaga, la cultura es capital. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Francisco José, ¿quería usted comentar algo de este tema antes de cerrarlo?
Sí, lo que, bueno, el panorama político que tenemos en este momento yo lo defino en muy pocas palabras, y es que tenemos partidos acertados con personas equivocadas y tenemos partidos desafortunados con personas muy muy certeras. Ese es el gran problema, que tenemos buenos proyectos políticos con personas que no han sabido liderar ese proyecto político, como está pasando con Rosa Díez y Gorriarán, y tenemos otros proyectos políticos que no son tan buenos, pero tienen personas que han sabido llegar a la gente y están cosechando buenos frutos.
Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esa noticia sobre las irregularidades en el recuento de votos en las elecciones andaluzas? A mí la verdad es que me entran sudores fríos. ¿Cómo es posible que no coincidan los datos de las actas electorales con los propios desgloses que las actas electorales recogen? ¿Y cómo es posible que se haga un segundo recuento y entonces cambien cientos de votos de manos? Pero bueno,
¿y qué
hasta
va a pasar
qué punto
ahora?
Son fiables los resultados? Pregunto.
Claro, bueno, ¿ahora qué pasa cuando ya se ha demostrado
había que hacer
eso?
Esta pregunta. Un amigo común nuestro, que es un peón negro que escribe en mi blog, se llama Ralph, no lo he publicado todavía, pero ya lo publicaré, en fin, de esos que le ve, sabe ver por delante todas las triquiñuelas, que decía una cosa que me parecía de lo más curioso. Claro, pero esto ha salido ahora, con esto de esto, porque ha habido un partido que ha sido Vox, que ha pedido que se recuenten. Entonces, ¿qué ha pasado anteriormente en todas las elecciones que ha habido en España? ¿Se han recontado los votos de verdad para ver qué es lo que ha pasado?
Claro.
Porque es que a lo mejor esto de que ha pasado en Andalucía no es un tema de Andalucía, es un tema en toda España. Y a lo mejor ha estado pasando durante todo este tiempo y resulta pues que aquí nos estamos fiando de lo que dicen las mesas electorales, pero no a lo mejor de lo que dice la papeleta del voto. Claro.
Y que eso puede bailar.
Peor aún, nos estamos fiando no de lo que dicen las mesas electorales, nos estamos fiando de lo que dicen los que se encargan de recoger lo que las mesas electorales dicen.
Se recuenta
bien.
Exactamente. Yo he estado y habrán estado ustedes también de interventores y se recuenta bien. Es el después.
O sea, a lo mejor estamos en un pucherazo virtual continuo y permanente, ¿no?
El porcentaje que efectivamente, gracias a Vox, hemos podido comprobar esto, por desgracia, porque es que en un sistema democrático como el que presumimos, que ocurran estas cosas, esto sí que es de república bananera, porque además, viendo todos los porcentajes, casualmente, a quienes más votos se les ha quitado han sido a partidos como Vox, que se les ha quitado un 5, se nos ha quitado un 5,60% creo que era, y después a todos los que eran un poco más minoritarios, pues lo mismo, el 1 y pico, tal, pero al que más a Vox, y casualmente el PSOE 0,01, el PP pues 0,0, o sea, nada.
Pero
entonces, a ver qué está pasando en estos fallos informáticos.
¿Se acuerdan de las elecciones de Bush y de Al Gore? Como los recuentos, esas en el estado de Florida, pero en todo Estados Unidos. ¿Se acuerdan las papeletas? Esas papeletas que eran todas con que parecían esas fichas de la época del catapum de informáticas con sus agujeritos y sus cosas, pero que las una por una las contaban.
Digo, claro, es que dependía el presidente de los resultados de una mesa.
Bueno, pero es que eso lo hacían.
Lo que es curioso,
o sea, que se volvió a hacer. Es que los jueces dijeron que se volviera a hacer, pero eso se hacía anteriormente. O sea, que,
si esta irregularidad se da en las europeas, estamos hablando que Vox no entró a las elecciones europeas, creo que era por 1.500 votos. O sea, que realmente no
representa
el 5,6.
Hubiese
entrado sobradamente. Y eso sí que es muy
probable que haya
extrapolación.
Es muy probable.
A Vox de Sevilla le habrían enviado lado 300 sin casi 300.
Sí, el 5, coma...
sí, eso es sí. Poco...
pero luego lo extrapolas a ese error, como bien dice don José, en las europeas y le han birlado el europarlamentario.
No, y el problema en Sevilla, con este segundo recuento, parece que no habría movimiento de escaños. Pero es que hay alguna provincia donde Ciudadanos ha quedado 200 votos de quitarle un escaño al PSOE. Y resulta que eso cambiaría el panorama radicalmente en el Parlamento, porque si cambia un escaño de PSOE a Ciudadanos, entonces resulta que entre Susana Díaz y Podemos no tienen tampoco para formar gobiernos y votan los otros tres en contra. Si Podemos se abstiene y votan en contra Izquierda Unida, Ciudadanos, PP.
En Cádiz, igual, por ejemplo, Ciudadanos se queda 200,
me parece que era en Cádiz,
a 200 votos de obtener un diputado más a costa del PSOE, lo que efectivamente constata lo que dice Luis, de que esto, el panorama electoral lo cambia por completo. O sea, son 200 votos, pero 200 votos que valen su peso en oro.
Y los fallos informáticos, casualmente, como bien he comentado, por el porcentaje que se ha distribuido a nivel de información, pero siempre beneficia al que gobierna. En Navarra, en muy chiquitín, pero bueno, me está recordando, ¿no? En las elecciones de UPN, cuando se presentaban los dos candidatos, Barcina y Catalán, pues también hubo de pronto un fallo informático y ya se dijo, ¿no? Dice, seguro que gana Barcina, y ganó por 11.
Oye, pues, entonces esto de la fiesta,
estos fallos informáticos hay que vigilarlos.
Esto de la fiesta de la democracia, que tanto, o sea, la laraca, siempre estamos en la fiesta de la democracia, ¿en qué consiste? En contar los votos, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Para empezar, a lo mejor incluso pedir votar los votos es antidemocrático. O es sospechoso.
Por lo pronto, ya hemos tenido un segundo recuento. En fin, sin irnos de... sin cambiar de escenario en Andalucía, parece que la cosa se pone complicada para los amigos de Podemos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? Por lo pronto, Pablo Iglesias acaba de purgar, me parece que es a 60 militantes del sector anticapitalista del partido.
Izquierda,
¿no?
Anticapitalista. Vamos a ver. Izquierda Anticapitalista era una especie de partido antisistema al cual Podemos se apoyó para fagocitar a Izquierda Unida. En este momento Izquierda Capitalista ve que no rasca nada en Podemos, y por supuesto ya lo vimos, por ejemplo, en Madrid, donde Miguel Urbán, por ejemplo, que era de Izquierda Anticapitalista, se quedó a las puertas de hacerse con la candidatura, que finalmente quedó en manos de Luis Alegre, que es un hombre de Pablo Iglesias. Es decir, ahí en Podemos hay una facción que es esta, que le está reclamando a Pablo Iglesias el haber sido utilizada para montarse el partido y luego de forma bien en un movimiento de casta apartada, cuando ya no te necesitamos absolutamente para nada. A mí lo que me llama la atención, lo decía Luis del Pino al comienzo del programa, es por un lado un Pablo Iglesias absolutamente reconocible. Él decía grogui, coincido absolutamente. Me parece, estamos viendo un Pablo Iglesias arrastrándose, este hombre que decía que le decía a él, no competía con él competía directamente con Mariano Rajoy, con el poder, y ahora lo vemos criticando Ciudadanos, lo vemos arrastrándose por un sillón en Andalucía pidiendo por favor a su candidata que haga todo lo posible para que suavizar esas condiciones y que Podemos permita que el PSOE gobierne en Andalucía. Lo vemos reuniéndose clandestinamente con Rodríguez Zapatero y con José Bono. Es decir, ¿pero qué es esto? O sea, ¿a este chico me lo han cambiado? Es decir, este no era el azote de la casta. Pero efectivamente, Pablo Iglesias ha sido mediáticamente, se le han caído las vergüenzas. Ha tenido ha habido dos momentos: la entrevista de Ana Pastor en La Sexta y luego una entrevista posterior en La Sexta Noche, en la cual él llama pantuflo a Eduardo Inda. Esa entrevista le hunde mediáticamente, le hunde con una imagen de chulo, con una imagen de prepotente, de arrogante, de soberbio. Esa entrevista le hunde. Y después todas las propias torpezas de Podemos en todo lo que tiene que ver con los casos de corrupción, especialmente el de Monedero. Pero no nos olvidemos de la beca de Rejón, no nos olvidemos de la encuesta que se encarga Vescanza a honor y gloria de una empresa suya. Es decir,
pero todo eso,
pesados.
Incluso podría no pasarles demasiada factura, pero apoyar al PSOE andaluz, es decir, permitir con su abstención o con su voto a favor que siga gobernando el mismo PSOE que ha convertido Andalucía en una cueva de Alibaba. Pero
Bueno, yo creo que es un suicidio para Podemos.
Yo creo que esto corrobora, por lo menos yo, lo que he mantenido desde que apareció este muchacho allí en Intereconomía, que es que ha sido la utilización de un personaje y luego de un entorno que provenía del 15M y que lo han utilizado los dos partidos, el bipartidismo lo ha utilizado, porque le han dado cancha, lo han utilizado para poder fundamentar el voto del miedo para no se deje de votar al PP porque fíjate lo que nos viene, no dejen de votar al PSOE porque fíjense lo que viene, y al final han generado un monstruo que ahora se lo están cargando. Y él está ahora mismo que, como no tiene el amparo de los dos partidos, pues está totalmente ambivalente. A mí me parece estupendo y prefiero Ciudadanos y Vox antes que venga una cosa de estas.
Yo creo que usted podrá creer lo que quiera, bueno, después, pero lo vemos después del boletín de las 10. Hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Apunten este teléfono 902-107-109, porque con Masical puedes ahorrar y evitar averías en tus electrodomésticos que funcionan con agua. Y nos lo va a contar Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Muy buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marta. Masical es una buena y económica solución. Hablamos de un dispositivo antical formado por dos piezas del tamaño un poco más grandes que un cargador de móvil para que la cal no forme incrustaciones en su casa o en su negocio. Además, para ahorrar en productos antical, por ejemplo, en casa la lavadora consume menos detergente, la ropa queda más limpia porque el jabón puede hacer mejor su trabajo, porque los electrodomésticos o aparatos que tenemos también funcionan mucho mejor y sufren menos averías.
Además, es que está muy recomendado para nuestra piel y cabello, ¿verdad?
Sí, bueno, no te puedes ni imaginar, Marta, la cantidad de oyentes que nos llaman con este problema, con el picor en la piel, que resulta muy molesto, incluso a muchos, les lleva por acudir al médico buscando una solución. Ese problema principalmente está causado por la cal del agua, cuando el agua es muy dura, y desaparece definitivamente si tratamos toda el agua, la cal del agua en nuestra casa con un dispositivo antical. Vamos a notar cómo después del baño, por ejemplo, la piel y el cabello nos quedan suaves e hidratados.
Y es que también sorprende las garantías de Masical, que son increíbles.
Bueno, increíbles, ciertas, porque además las damos por escrito. Doble garantía de funcionamiento de por vida. Masical es un dispositivo que no se avería con el paso del tiempo y además lo dejamos todo un año a prueba. ¿Qué mejor garantía de confianza? Usted comprueba sus ventajas y le convence, se lo queda. Si no, lo devuelve y recupera su dinero. No consume nada, ni luz ni pilas, coste de mantenimiento cero, y lo coloca sin obras el propio usuario en la tubería principal, abrazado como una pulsera, donde tiene su contador de agua o la llave de paso.
Por eso es el sistema antical más vendido. ¿Cuánto cuesta, Noelia?
Es el más vendido en nuestro país. Un Masical vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, hoy sábado promoción para los oyentes de Es Radio. Pídalo ahora y recibe dos Masical para dos viviendas por el precio de uno sin gastos de envío. Si comparte esa promoción, le sale la unidad a tan solo 50 euros. Y un artículo a elegir. Por ejemplo, el dispositivo para ahorrar consumo de luz en su casa o negocio, o la práctica botella con filtro que convierte el agua del grifo en rica agua de beber. Marta.
Muchísimas gracias, Noelia. Ya lo saben, aprovechen la promoción y pidan su Masical en el 902-107-109. 902-107-109. O también pueden hacer su pedido a través de internet en la web www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Novedades en el accidente de los montañeros españoles en Marruecos. Según la autopsia realizada a José Antonio Martínez, el fuerte impacto en una pierna y en la cabeza no justifican su muerte, según los datos preliminares. Según fuentes del entorno familiar, los golpes recibidos no serían de la gravedad suficiente como para causar la muerte. Por tanto, ahora habrá que investigar si el fallecimiento de Martínez pudo deberse a hipotermia o submersión, pero no será hasta dentro de unos dos meses cuando se obtengan los resultados definitivos y complementarios de la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Granada. Se trata de la segunda autopsia realizada a este policía nacional de 41 años, tras la que le fue practicada el miércoles pasado en Marrakech. Y ya en Crónica Política, hoy vamos a estar pendientes de varias citas que marcan el inicio de la precampaña electoral de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Las dos citas principales tienen lugar en Madrid, ambas en el Campo de las Naciones. PP y PSOE se meten de lleno en la precampaña. Los populares continúan con las jornadas de presentación de su programa electoral y de los candidatos autonómicos. Encuentro que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a clausurar en algo más de media hora. Eso será en el Palacio Municipal de Congresos, y cerca de allí, en IFEMA, los socialistas celebran la conferencia municipal, donde se presentan también sus candidatos y las principales medidas del programa electoral, acto que va a contar con la asistencia de su secretario general, Pedro Sánchez. Y mientras tanto, Podemos proclama este sábado al Consejo Ciudadano Andaluz, la secretaria general y el Comité de Garantías Democráticas de su PADET del partido en Andalucía. Está previsto que los nombres se anuncien esta tarde en Puente Genil, Córdoba. Y ya por la tarde, en Mota del Cuervo, Cuenca, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, va a presentar la candidatura local de cara a los próximos comicios.
Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Lo hacemos con la ayuda de Jesús Sánchez. Buenos días.
Muy buenos días. En Libertad Digital ya pueden leer: la detención de terroristas islámicos en España se dispara en 2015. El diario ABC dedica toda su portada a este tema, destacando que Interior alertó a la Generalitat en 2012 del peligro yihadista. Por su parte, El Mundo apuesta por la situación crítica de UPyD con el siguiente titular: OPA hostil de Rivera a UPyD. La foto de portada, eso sí, es para Barack Obama, que se encuentra en la Cumbre de las Américas. La Razón también fotografía la cumbre, aunque con protagonismo para Raúl Castro. El titular: Obama y Castro escenifican el deshielo. Y por último, El País hace referencia a este encuentro con el siguiente encabezado: Obama y Castro dejan atrás el conflicto que dividió América.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. David Vinuesa, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Estamos muy pendientes del Gran Premio de China, que está ahora mismo en la clasificación, de cara a ver cómo queda la parrilla de salida de mañana. Y dos españoles se quedaron fuera de la Q2. Uno es Fernando Alonso y otro es Roberto Meri. Sí pasó a la Q2 Carlos Sainz, pero no pudo pasar a la Q1.
Va a estar complicado los puntos, ¿no? Sabemos que velocidad punta no tenemos, así que adelantarse complica. Así que va a estar complicado, más complicado que nunca entrar en los puntos. Lo vamos a intentar como sea, eso seguro, pero a saber.
Carlos Sainz va a ser decimocuarto, Alonso decimoctavo y Roberto Meri último. Por ahora dominan Hamilton y Mercedes.
Gracias, David, y terminamos con el tiempo. Hoy se esperan lluvias en casi toda España, especialmente intensas en Andalucía y Castilla-La Mancha. Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Este sábado comenzamos el fin de semana con un cambio en la situación meteorológica. Hoy la mayor inestabilidad la situaremos en el centro y en el sur de la península, donde se esperan algunos chubascos ocasionalmente tormentosos, y que atención porque podrían ser localmente fuertes en Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. En el extremo norte volveremos a encontrar nubes, aunque las precipitaciones serán ya débiles y poco probables, y en principio solo afectarán al Cantábrico Oriental y al norte de Navarra. En el resto del país disfrutaremos de tiempo estable con predominio de intervalos nubosos por lo general en los cielos. Ya por último, hoy las temperaturas bajarán en los extremos norte y sur de la península y seguirán en ascenso en el centro y en el oeste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. Con ella ponemos punto seguido a las noticias. Volvemos a las 11, cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
Cada uno que hable de lo que quiera, pero esto es lo que le importa a los españoles.
Lo único que observo es ver quién se considera más amigo de Mariano Rajoy.
Cada uno tendrá los amigos que quiere, los amigos que desee, pero somos ya muy mayorcitos para esas tonterías, ¿verdad?
Que no me presentaré a las elecciones por UPyD, una decisión que es que yo entregué el acta de diputado también.
Usted va en el Titanic y está viendo que se va a estrellar con un iceberg. No es una cuestión de cambiar al capitán, es una cuestión de cambiar el rumbo.
Es una injusticia lacerante, de la que soy víctima yo y de la que soy completamente inocente, y lo voy a demostrar.
Yo no creo en la honorabilidad de nadie, pero tampoco la cuestiono.
Yes, we can. We in Catalonia also believe in democracy.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
Además de ser uno de los mejores tenores de ópera del mundo, Alfredo Kraus también fue un gran intérprete de zarzuelas.
quiero.
Puso mucho interés en revivir el género y nos dejó romanzas fabulosas que están en la colección que traemos hoy. A ti que eres tan joven, Silvia, ¿te gusta la zarzuela?
Uy, a mí me encanta, Paloma. Gracias a mi abuelo, que es muy aficionado, y te puedo decir que he crecido escuchándola y desde pequeña me ha enseñado a disfrutar romanzas tan bonitas como esta.
Mujer de los negros ojos, la de la trenza
morena. Bueno, yo creo que esto le gusta a todo el mundo, porque esta es una de esas romanzas maravillosas que, por cierto, hemos incluido en la colección que traemos hoy.
Se llama Viva la Zarzuela y es una selección exclusiva que solo se puede conseguir a través del teléfono que damos aquí en la radio, el de la buena música, el 902-29-1029. Cuatro discos con las canciones más populares de las zarzuelas más conocidas.
Bueno, y además es un lujo porque están interpretadas por Kraus, por Marcos Redondo, por Carlos Munguía, por Teresa Berganza, por Victoria de los Ángeles o por Ana María Iriarte. Bueno, yo estoy pensando, Silvia, que esto es un regalo precioso para nuestros padres o para nuestras madres.
O para quedar de maravilla con un suegro o con alguna suegra exigente, que también las hay. Y desde luego para todos los que disfruten de la buena música. Y por muy poco dinero, porque es que hoy está rebajada de 40 a solo 33 euros. Ya saben que por unos pequeños gastos de envío se la mandamos a casa. Pero dense prisa antes de que se agoten. Tienen que reservar su colección ya llamando al 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com.
Pidan Viva la Zarzuela en el 902-29-1029 porque es el último día que van a poder conseguir esta colección y les aseguro que les va a encantar.
Y atención, porque durante la próxima hora les vamos a regalar un fabuloso reloj de pulsera de cuarzo grande clásico, es precioso. Basta con pedir la colección y se lo llevamos a casa junto con sus discos. Ya saben, solamente en el 902-29-1029.
Pidan hoy Viva la Zarzuela en la web musicadesiempre.com y en el 902-29-1029. Esto se acaba, amigos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Ignacio López Bru, que le había quitado yo a usted el uso de la palabra porque se acercaba el boletín de las 10.
Sí, decía yo creo, terminó con yo creo y usted dijo, usted no cree nada, ¿no? Y entonces yo ya no sé ni en lo que creo, ¿no? No, no, era sobre este asunto de Podemos en Andalucía, ¿no? Que a mí lo que me parece más relevante, a mí la verdad es que me da igual. Usted sabe que yo, como no soy muy simpatizante con el asunto Podemos, yo, aunque hay que analizarlo, lógicamente, y hay que ver todas las cosas. Yo creo que, yo voy a poner el foco en otro sitio. Yo creo que, al revés, o sea, que es el Partido Socialista, o sea, es no el Partido Socialista, es Susana Díez, porque Susana Díez es una persona que puede ser una variable independiente dentro del Partido Socialista, aunque desde luego tiene unos padrinos que la van a hacer absolutamente dependiente, porque claro, si quien la padrina es Felipe González, está aviada. Pero bueno, la verdad es que ella tiene un capital político, a pesar de todos los seres y a pesar de todas las cosas, que es pues ahora es algo desconocido. Y entonces ella, si se alía con Podemos, pues de alguna manera está acabando su tumba. Es que para ella le interesa muchísimo más ponerse de acuerdo con el PP para dar el gran salto nacional. Y entonces, yo no sé lo que hará Podemos, pero desde luego...
Pero no se lo pueden permitir en estos momentos PP y PSOE, por lo menos no antes de las próximas generales. Después ya veremos, ¿no?
Pues, hombre, eso de que no se lo pueden permitir, pues no crea, porque es que ha llegado... Es un momento en el cual, porque si Susana Díez da un salto a la política nacional, el pacto que tiene que dar es un salto en el cual va a ser por primera vez posible, sea por necesidad, por lo que lo quiere el sistema, la casta, o sea, por lo que sea, pero va a ser la primera vez en la cual va a haber posibilidad de que haya una especie de acuerdo entre los dos grandes partidos, ¿no? Y entonces, ella, si quiere jugar a esa carta, pues tiene que sembrar, tiene que empezar sembrando eso en Andalucía. Entonces, a mí me parece que se está jugando muchísimo, no solo está jugando Podemos. Podemos, aquí yo, fíjese, lo veo residual, absolutamente residual. Quien se está jugando el futuro es Susana Díaz, que yo creo que tiene un gran futuro y que a ver qué es lo que hace, ¿no?
Yo no veo a Susana Díaz, fíjate, Ignacio, que como la persona que sea la elegida para llevar ese gobierno de coalición futuro que es lo que salvaría a un bipartidismo PSOE-PP de la ruina. Yo creo que dentro del Partido Socialista la persona que tienen para eso es Pedro Sánchez, que es mucho más maleable y más domesticable que Susana Díaz. Susana es una persona de poder, es una persona de tinte más peronista, y a ella no le gusta que le metan condiciones. Y yo creo que Felipe González es verdad que la padrina, pero la padrina y le dice: tú, Susana, te quedas en Andalucía. Nosotros ya tenemos una operación donde está el grupo Prisa, Pedro Sánchez, Juan Luis Ebrean y Felipe González, y queremos un gobierno de coalición con el Partido
Perdona,
Popular.
Luis, no es por interrumpirte, pero yo no dije, me corregí, no he hablado del Partido Socialista Obrero Español, he hablado de Susana Díaz, del proyecto de ella. Por eso. El proyecto de ella es dar ese salto.
¿Cuál es la marca de
a lo mejor
fuera del Partido Socialista?
Pues no, pero es que lo va a dar, lo tiene que dar dentro del Partido Socialista. Ella tiene que dar ese paso adelante, tiene que dar un paso adelante y desestabilizar o estabilizar
Susana,
o lo que
Susana
sea.
Díaz, el partido. Lo que tiene que resolver es el desaguisado que ha montado, adelantando las elecciones, quitándose de encima Izquierda Unida y montando la que ha montado.
Fantástico. Ha salido que tiene los mismos votos y que es que pues tiene que puede pactar con unos. Con otros. Ha tenido unos resultados electorales impresionantes. El que se ha pegado el batacazo ha sido el PP.
No, claro, Susana, no, Susana Díaz fue una estrategia muy buena.
Fue una estrategia, mira, tú estabas, yo no sé si fue muy buena
la estrategia, porque tú estabas gobernando con Izquierda Unida y de pronto le das el codazo y dices: ahora quiero, como me estás tocando la nariz, ahora quiero gobernar solo. Y finalmente te quedas en una situación donde ahora no te queda más que pactar con alguien, porque si no, no vas a poder gobernar. Con lo cual, antes gobernabas con Izquierda Unida y ahora tienes que hacer un encaje de bolillos y tienes que estar negociando con los demás para que te dejen gobernar. Entonces yo no sé si la estrategia ha sido, y por otro lado, a nivel de votos, pues más o menos ha salvado los muebles, pero sigue ahí, tampoco es que ha crecido. Entonces, yo no veo una persona de 100.000
votos. En un sistema democrático haya que estar dependiendo para gobernar cuando eres el partido mayoritario en votos de los pactos, a mí eso me parece muy triste, pues que se pueda gobernar porque los ciudadanos han querido que ese partido sea el que gobierne. Y luego, pues efectivamente en el Parlamento lo tendrá difícil para aprobar, pero bueno, siempre hay modos y modelos para poder gobernar en ese déficit de mayoría absoluta, pero es que es el partido que los ciudadanos han querido. A mí no me gusta eso de los pactos para poder gobernar.
Pero yo hago el diagnóstico.
Me parece que es pervertir la
democracia. Yo hago el siguiente diagnóstico, sí.
Y Susana Díaz, perdón, a mí me parece, no me gustó porque dices, fue nominada más que a dedo por Griñán, el imputado y aforado.
Mira, Nieves,
pero la estrategia fue buena y le ha salido bien.
La situación es tal que si todos los partidos votan en contra, tienen que repetir. Hay que repetir elecciones. Es decir,
pero no lo va a hacer el PP.
Entonces,
claro. Incluso aunque Izquierda Unida votara a favor, si los otros tres votan en contra, hay que repetir.
Mi diagnóstico es...
Con lo cual, el tema, y con esto acabo, es si el problema que hay ahora es que la abstención tiene un precio. Incluso la abstención.
Es el que ha ganado el partido de la abstención, también.
¿Y tú crees que esa abstención para que ella gobierne en minoría va a salir gratis?
Pues a lo mejor hay que ir a unas elecciones.
Susana Díaz va a tener que pagar un precio. Susana Díaz va a tener que pagar
igual
un precio.
Igual hay que ir a elecciones.
Ese es el resultado de toda esta jugada política que yo considero que no le ha salido.
Pues mira, mi diagnóstico es me dejé
perdón,
en un...
solamente esto y ya está. Digo, si un partido que encima va a las elecciones y no se compromete en su programa electoral a decir: si yo no alcanzo la mayoría absoluta, que vuelvo a repetir, me parece que es pervertir la democracia porque es una dictadura vestida de democracia. Pero si dice: si yo no alcanzo la mayoría absoluta, que sepan ustedes, mis votantes, que yo pactaré con. Pero es que no va ningún partido diciendo eso en la campaña electoral. Pues, y luego resulta que cuando te dan la confianza a los votantes, entonces coges y dices: pues mira, estoy pensando en Podemos, estoy pensando en no sé qué. El PP dice: pues mira, yo te apoyo, pero si luego en el ayuntamiento me dejas qué.
Mi diagnóstico es que el que se va a abstener va a ser el Partido Popular y va a gobernar en minoría. Y si eso ocurre es porque Rosa Díez va a dar el gran salto a la política nacional.
Susana Díaz.
Sí. Bueno, a lo mejor Rosa también, ¿no?
No, se ha entendido perfectamente. No,
Susana Díaz, sí. Eso es lo que yo creo que va... Y creo, además, que sería bueno.
Susana tiene mucha ganas de dar el salto nacional.
Creo que sería bueno.
Eso es indudable.
Porque eso removería el estanque. Eso removería el estanque.
Pero para eso falta todavía mucho tiempo.
Hay una cosa importantísima, y es que, en realidad, porque siempre estamos viendo el remover el estanque fuera de los partidos, de la casta del sistema. Es que lo que sería importantísimo es que dentro de los partidos se removiera por un sitio o por otro. Y entonces, pues...
Pero te veo muy ilusionado, Ignacio, con este salto de Susana Díaz.
Pues sí, sí. Creo que estoy ilusionado, pero le voy a decir
no,
una cosa.
No conocía yo esta faceta susanista.
Porque lo heredero, a mí la maternidad de, Susana me ha encantado, ¿no? Y deseo, porque va a traer a la luz al niño de Andalucía.
Porque el resto
pues
de
yo
de
quiero
españoles...
que ella haga lo mejor para Andalucía y para su hijo. Y para España. Y creo España. Que ella debe, tiene una obligación moral, de alguna vez que haya alguien en el Partido Socialista y que dé una alternativa diferente a lo que ha sido el Partido Socialista, que salga una Tony Blair, pero en mujer, que salga algo.
Y usted ve Susana a un Tony Blair.
Yo abogo porque Susana se cargue al viejo
partido
y sea la Susana y se deja además asesorar por voces ajenas.
Lo bueno que tiene es que los españoles van a poder disfrutar de los ERE, de los cursos de formación, del PER. O sea, realmente esa mandurria
eso lo van a mantener igualmente, pero don Ignacio, yo creo que usted quiere desestabilizar
el... debería bombardear todo eso,
porque además no se castiga la corrupción.
Yo estoy dándole, en el fondo, no sé dónde ustedes cuentan, que yo lo que estoy dándole son consejos a Susana
para desestabilizar
para que desestabilice todo y para que se convierta en la gran esperanza blanca y que los seres los mande a paseo, que meta a Griñán en la
cárcel
y a Chávez y a todos. Eso es lo que yo espero de Susana y que espero que además que lo haga y será y la votaremos todos.
Que los españoles está demostrado que no castigamos la corrupción. El dinero que se castiga, que es que el dinero de la corrupción se vaya en un maletín a Suiza. Eso sí se castiga. Pero si es para consumo propio, en droga, en prostitución, en mariscada, etcétera, o sea, si el dinero de la corrupción se gasta, no,
pues aquí se fomenta el consumo,
muy importante remover el patio entre los partidos. Y ella tiene ahí una oportunidad muy interesante.
Sí, y entonces, ¿cómo ve usted la operación Esperanza Aguirre también? ¿Cree usted que se va a remover el patio o no?
Hombre, a mí me encantaría. Usted sabe que a pesar de todo, me parece lo mejor que le podría ocurrir al Partido Popular, por supuesto, es que le quitaran de la silla al ser más nefasto que ha habido en la historia de España, después de Fernando VII y antes que Zapatero. Porque siempre se decía, Zapatero con Fernando VII ha sido la peor plaga que ha habido en España. Bueno, pues peor que Zapatero ha sido un señor que se llama Mariano Rajoy, que ha defraudado a todos sus votantes y a todos los españoles.
Me habían dicho que quedaba un esperancista, ¿era usted?
Yo sí, yo todavía sigo esperando en esperanza.
A los votantes y a los que prestaron el voto.
Todavía, pero me pasa que claro, pero
es un esperancista susanista.
Pero claro, Susana es joven y a Esperanza se le está pasando, ha amagado mucho. Esperanza tenía que haber dado el gran salto adelante en 2008 y no haberse ido para atrás. Y si no se le dejan presentar en 2008, lo que tenía que haber hecho en ese momento Esperanza quiere salirse del partido, porque no era un partido democrático que le hubiera permitido en buena lid poner en jaque al gran jefe. Y entonces, pues como perdió esa oportunidad, si eso lo hubiera hecho en 2008 Esperanza Aguirre, hoy no habría Podemos, hoy no habría Ciudadanos, hoy no habría nada, hoy habría solo una palabra, una o dos, un nombre y un apellido que se llama Esperanza Aguirre. Como no lo hizo, pues mira, de esos polvos tienen esos lodos.
Parto totalmente porque así lo dije en 2008, que había sido el error. Sí. Porque aunque no.
La apoyo en Madrid, aunque yo no voto, en Málaga, la apoyo en Madrid.
Ahora sería la alternativa y hubiera sido mucho antes la alternativa y a lo mejor hasta hubiera gobernado Esperanza Aguirre en vez de Rajoy.
Por supuesto.
De todas formas, yo no creo que Susana Díaz sea... No tengamos esperanzas, Ignacio, en ese sentido, porque Susana
Pero
Díaz...
Yo la lanzo.
Las elecciones en Andalucía vendiéndose como la gran madre de todos los andaluces, repartiendo besos, no dando ningún tipo de propuesta.
Pues mire, puede hacer una cosa importantísima.
El PSOE es el partido de la tierra, es el partido de los valores y por eso la gente...
Pues ha dicho una cosa que sería impresionante.
Yo voy a votar a la madre de los andaluces.
Y si hace eso y lo hace sería para los andaluces increíble. posible. Si baja el impuesto de sucesiones y donaciones, como dijo en la campaña electoral.
Que lo quiten,
¿eh?
Mejor.
El que lo dijo que lo quiten, curiosamente, aunque estos como nunca han cumplido una esta, es el del el Bonilla. Bonilla se ha dicho que lo quiten. Entonces, en esa alianza de abstención del PP y ella diciendo que se baje, pues al menos, pues a lo mejor lo bajan a la mitad, lo cual sería, pues bueno, pues dentro de lo que es el expolio y el robo tan terrible que hay en Andalucía con el tema de las sucesiones, pues al menos sería la mitad, sería algo muy positivo.
Quien nos va a acusar de expolio son los oyentes, como no respetemos el tiempo que tienen asignado. Doña Marta Arce, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues sobre la fuga de candidatos de Unión Progreso y Democracia son los primeros mensajes.
Pues vamos con ello.
En la antigua tabacalera, junto al fascinante Museo Automovilístico, podemos disfrutar de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga. Más de 2.000 metros cuadrados en los que encontraremos una exposición permanente articulada en 9 ejes temáticos, entre ellos el arte ruso antiguo, el siglo XVIII, el romanticismo o el arte de la época del deshielo que se vivió tras la muerte de Stalin. En Málaga, la cultura es capital. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Pues precisamente sobre esa fuga de candidatos en Unión Progreso y Democracia, a los oyentes les parece poco serio y oportunista, y sobre Ciudadanos, pues algunos oyentes coinciden en que ahora pues van a empezar los palos para desestabilizar a Albert Rivera.
Para mí la clave de lo que está pasando en UPyD está en la idea de Estado que UPyD tiene, que contrasta abiertamente con la idea de Estado que tienen los otros partidos, porque ¿cuál es la idea de Estado del Estado español que tiene Ciudadanos?
Yo no sé por qué se tiene que unir Rosa Díez con Ciudadanos, puesto que no piensan igual. Ciudadanos, por ejemplo, no lleva en su programa reducir las autonomías.
Me produce, vamos, no sé, risa ver a Nacho Prentis, el hasta hace 4 días diputado de UPyD en la Junta General del Principado de Asturias, qué prisa se ha dado en colocarse en Ciudadanos.
A mí no me está gustando nada, nada, nada lo que está pasando entre UPyD y Ciudadanos. Esto que se vayan de UPyD en bandadas todos Ciudadanos, a mí no me parece serio. Y ahora resulta que Albert Rivera es de UGT y lo tenía calladito.
Cuidado con Ciudadanos. Cuidado con Albert Rivera. ¿Va a coger a todos los traidores de UPyD?
Está bien que se critique y que se diga las cosas, pero el chismorreo que hay por ahí, ahora se tienen que meter con Ciudadanos. Que si tiene esto, que si antes he militado, que si no, o sea, ¿acaso meterse con él?
Mire, no habrá información que filtren que haga que el Partido Popular, este Partido Popular, recupere, vamos, ni la más mínima simpatía por una parte grandísima de la gente que lo votó.
Pues, hombre, lo del tema ese de que era, de que es de UGT Albert Rivera, es algo que no ha ocultado nunca Albert Rivera. Yo la importancia la veo en el mensaje, es decir, me llama mucho la atención que se saque ahora esa información y la uno con la otra información que publica hoy, me parece que es Graciano Palomo, en el Confidencial, rescatándolo de que si había estado afiliado a Nuevas Generaciones Albert Rivera. Y lo interpreto como el pistoletazo de salida de la campaña para desactivar a Ciudadanos. Ahora quedan por amortizados a Podemos y a UPyD, pues a controlar a Ciudadanos y a dejarlo reducido a una fuerza.
Están haciendo todas las cábalas para intentar mantener el bipartidismo. O sea, que están
utilizando
todo, efectivamente.
Ese es el objetivo de
todo. Y votantes españoles, no os dejéis engañar.
No hace falta controlarlo, ellos solo se controla.
Tampoco creamos que cualquier crítica a Ciudadanos ahora forma parte de una operación. O sea, a mí hay cosas de Ciudadanos que no me gustan y no formo parte de ninguna operación. Si van a atacar a Albert Rivera porque es militante o es afiliado a UGT, no me parece que eso le vaya a hacer mucho daño, porque por otro lado, como decía Luis del Pino, ya se sabía. Pero yo creo que Ciudadanos, si hay cosas que no nos gustan, pues habrá que criticarlas y habrá que decirlas en voz alta. Ahora, ¿que eso va a frenar a Ciudadanos? Pues yo no lo creo. Ciudadanos ahora está en un momento muy dulce y lo está aprovechando. A partir de ahora, lo que espero es que Ciudadanos deje de ser simplemente un sueño mediático y que se pare a ser y que empiece a concretar en un montón de cuestiones donde hasta ahora se ha puesto de perfil.
Mire, para el cambio de régimen que usted escribió en su libro, y que, en fin, que hemos yo creo que que los que hemos investigado el 11M, pues hemos sustanciado teóricamente cómo es ese cambio de régimen que nos están haciendo.
El tiempo nuevo al que usted hace tanta referencia.
Exactamente. Para el tiempo nuevo, precisamente, pues es fantástico que haya uno o dos partidos más que vayan a poner en peligro ese tiempo nuevo. Y, precisamente, Ciudadanos y Podemos, porque Podemos también hace lo mismo y opina lo mismo en lo fundamental, que es en toda la cuestión territorial, etcétera, en fin, lo que va a venir, que es la nueva constitución, que eso viene en las próximas elecciones.
¿Coincide usted entonces con lo que dice Rosa Díez, que atribuye la campaña de destrucción de UPyD, en concreto? O sea, yo he mencionado pues el asunto de las iniciativas judiciales contra la corrupción, tal. Pero la última vez que tuve en esta mesa de tertulia a alguien de UPyD, a Ramón Marcos, dijo: no, por encima de todo eso hay otra razón por la cual se inició la operación de destrucción de UPyD, y es que nos hemos negado a pastelear con el tema catalán.
Exactamente, exactamente.
¿Usted coincide
con eso? Pero es que yo lo que he leído antes era precisamente todos esos puntos que puse.
¿Qué más cosas dicen los oyentes,
confrontando a los Ciudadanos en ese aspecto, además?
Pues el otro tema de opinión, sobre todo, ha sido el de López Aguilar. Los oyentes recuerdan esa frase del exministro sobre que las denuncias falsas eran un coste asumible en la ley de violencia de género, y opinan pues que, oye, pues se le está bien empleado todo lo que le está sucediendo al exministro. Y también se preguntan dónde están ahora las feministas, que no se las oyen.
A estas progres feministas del PSOE se les ha caído a todas la lengua, porque no dice nada de su amiguito López Aguilar, y este tío ha cosechado lo que ha sembrado, y le está, pero que muy bien.
La ley de violencia de género la votó en su día el Partido Popular, y como otras tantas leyes zapateriles, la mayoría absoluta de Rajoy no la ha cambiado una coma.
Respecto a lo del ministro Aguilar, no le da vergüenza a las feministas. ¿No salen a la calle ahora? ¿No les da vergüenza que van a ahorcar hacia Bibi y no dice ningún ánimo?
Y si es culpable este señor, pues por supuesto que es culpable. Pero que la violencia doméstica no se trata de con la igualdad que se debe tratar, eso no. El hombre está completamente indefenso contra las mujeres, contra algunas mujeres, claro, perdón.
Doña Carmen Carbonell, ¿y qué dicen a través de las redes sociales?
Pues hay muchos comentarios, don Luis, y muchos de ellos han querido opinar sobre lo que está ocurriendo en UPyD, también en Ciudadanos. Por ejemplo, en Facebook, Antonio Chat dice: como se siga yendo gente de UPyD, en vez de magenta, la van a tener que llamar traslúcida. Francisco Javier González Priego nos cuenta una información que él tiene de primera mano de Cataluña. Dice: se rumorea que el acuerdo al que llegó Ciudadanos con los separatistas en el Kitis es una ampliación y el blindaje de las competencias autonómicas a cambio de una congelación del desafío separatista. Es un rumor que circula por allí, por Cataluña. María.
Yo personalmente no creo que en el PAP-KITIS se llegara a ningún acuerdo de nada. Posiblemente allí simplemente se hablaba, se comentaba la situación.
Palpar el ambiente.
Sí, para mí lo que es obsceno es el hecho en sí de que exista un compadreo en secreto, en un pub, entre representantes políticos, representantes de la judicatura, representantes del ejército y de la Guardia Civil, representantes del gobierno catalán. Todo eso, en fin, es un poco apestoso. Indica que luego, a la hora de enfrentarse en los temas, pues hombre, el enfrentamiento ya no va a ser tan a cara de perro. Al fin y al cabo, si compartes cervecitas con todos y te echas unas risas y estás hasta la milipuna en un pub y compartes confidencias, pues luego ya no es lo mismo.
Pero también para señalar
a quienes marcan, dices.
Por ejemplo, señalar a Ciudadanos. A Ciudadanos ya es como que ya no tienes vuelta atrás. O sea, eso es también una de las tácticas, ¿no?
Posiblemente los nacionalistas filtraran la reunión precisamente con esa idea, ¿no? De decir, estamos todos de acuerdo.
Estamos en esa, ¿no? Y a lo mejor se prestó Ciudadanos de motu propio bien también para eso.
No lo sé, no lo creo.
Bueno.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué más?
Recogemos más comentarios, por ejemplo, este que escribe María Turruchel en Facebook. Dice: el leitmotiv de Ciudadanos es mantener el nacionalismo porque lo necesita como maná para subsistir. En Twitter, el capitán...
Eso me parece un argumento muy traído por los pelos. Eso es como el que dice: el leitmotiv de
Bush era mantener el islamismo porque lo necesitaba, o el leitmotiv de del PP en la época de Zapatero es que ETA siga existiendo porque le hace falta el tema del terrorismo. No, menos, a ver, poquito de serenidad en los razonamientos.
Pero fíjese que Albert Rivera, siempre que habla y critica al PP por su actitud ante Cataluña, dice que no da soluciones imaginativas a Cataluña. ¿Por qué no dice Albert Rivera cuáles son esas soluciones imaginativas que él sí debe tener, puesto que viene de allí, de Cataluña? ¿Por qué no nos las cuenta?
¿Le veo usted muy crítico con Ciudadanos?
Sí, sí, y tiene que ver con la próxima reforma de la Constitución.
Es que va a venir Susana Díaz y lo va a resolver todo.
Bueno, pues mire,
este
sector prosusanista, antirriverista, me empieza a mosquear. Yo creo que es un provocador.
Yo me voy de aquí lleno de emoción.
Doña Carmen, ¿qué más dice?
Bueno, sigo recogiendo comentarios y opiniones diversas de las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter el Capitán Trueno dice: y he de ver cómo se desprestigia a Ciudadanos, un grupo de valientes ciudadanos que 9 años han sido el único bastión de España en Cataluña. También en Twitter, Hugo Corral: Ciudadanos no debería aceptar altas procedentes de UPyD hasta la siguiente legislatura como medida de higiene y de precaución. Pedro también en Twitter añade que UPyD no tenía remedio con Rosa a la cabeza. La idea era juntarse con Ciudadanos para sumar contra los grandes. Y alguien que se hace llamar Discrepo y Denuncio también en Twitter añade: está claro que UPyD molesta al establishment, por eso es tan necesario Albert Rivera. Debería cuidarse de los interesados. Y sentencia Misca Gris en Twitter también: lo que está claro es que desde el odio y el enfrentamiento no parece que salga alguna alternativa razonable de cambio.
En fin, a ver qué nos depara el futuro, pero esto se va a poner de lo más
interesantísimo.
Vamos a tener las elecciones en mayo, donde al final pues puede haber todas las operaciones que se quiera en marcha, pero es la gente la que con su voto decidirá qué se hace y qué no se hace. En este país hemos vivido operaciones, vamos, algunas de ellas completamente esperpéticas. ¿Se acuerdan ustedes de la Operación Roca? Lanzamiento de gran líder que integraría a Cataluña en el Estado, una operación reformista.
Hoy, hoy 20% de los votos.
Lo hacen, uno empaquetan bien, lo visten, lo sacan en el 4, en la sexta, en no sé cuánto. Lo que pasa es que le faltó el formato a la Operación, Roca.
No sé, y no era la época, es que no era la época. Además,
en las operaciones fallidas en los últimos meses.
Ciudadanos, a lo mejor han dicho ustedes en la Operación Roca. Pues mire, me acaba usted de dar una clave muy interesante.
Pero fíjense ustedes en las operaciones fallidas en los últimos meses.
Viene del mismo sitio, de Cataluña.
De Beatriz Talegón. Fiasco total. Lanzamiento de Pedro Sánchez. Chico atractivo, guapo, tal. Fiasco total. Al final, pues la gente vota lo que le sale de las narices. Y en mayo, pues tendremos todos la decisión y pues, sentenciaremos que nos...
Hombre, todo lo que estamos comentando ahora de UPyD y Ciudadanos, pues en Navarra ya se está viendo. Se va a presentar Ciudadanos y se presenta con gente de UPyD. Y también se presenta UPyD. Y con el mismo discurso, pues antiforalista, antinavarra y en fin, y van allí los dos. O sea que ya se está viendo esa conformación en Navarra. Y hablando de los pactos, hemos tenido que oír al PP decir en Navarra que va a pactar independientemente del color político. O sea que, visto lo que hay,
Mayur, ¿no?
Visto lo que hay, perfectamente. Sí, si Rajoy no ilegalizó ni a Sortu, ni a Bildu, ni a Mayur, como dijo que lo iba a hacer.
No, claro.
Así que eso lo ha pedido también Pedraza ahora, no sé, en la campaña. Leí por ahí un Twitter que, anda, le voy a... No, en Facebook. Y digo, ahora... Efectivamente, no ha habido tiempo para bajar los impuestos, no ha habido tiempo más que para mentir y no hacer lo prometido.
Bueno, señores, exactamente. Tengo que despedirme de ustedes porque hemos
tiene
llegado
que
al final.
Diga la verdad, tiene que despedirnos. No, basta de eufemismo.
Yo con un me conformo.
Don Francisco José, muchas gracias. Doña Nieves, muchas gracias.
Don Luis, muchas gracias. Yo quiero decir en antena, porque aparte de mandar un saludo a todos los navarros, a los riveros y todo, que vamos a tener a don Luis del Pino haciendo un programa el día 29 de abril en Tudela.
Nos han dejado solos a los de Tudela.
Y este miércoles creo que va a estar en Es Radio Málaga.
Vamos a tener esa suerte.
Este miércoles, en
este
Radio
miércoles
Málaga.
Va a estar creo que es a las 8 de,
siete
la,
de la tarde.
7 de la tarde. Y a lo mejor recordar. La acompaño, don Luis.
Así, ¿ah, sí?
Ya somos.
Don Luis Valcarce, muchas gracias.
O sea que, gracias, Luis del Pino.
Y hacemos una pausa publicitaria y rematamos el programa primero con el reportaje sobre violencia de género y denuncias falsas que he preparado Marta Arce. Segundo, con Meridionalmente Claro, Paco Linares entrevista a Pedro de Tena para hablar de la telaraña andaluza, ahora que ya se han celebrado las elecciones. Y finalmente acabaremos con el estreno de esa sección de cocina del programa, de la sartén al cazo, donde un restaurante, un bar de Burgos, galardonado con diversos premios a las mejores tapas, nos traerá una curiosa receta.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Arriaga Asociados, abogados especialistas. ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775.
A continuación va a escuchar la llamada no pactada a Amelia, clienta de Masical. ¿Cómo le ha funcionado Masical desde que lo tiene?
Yo estoy contenta con el producto, me ha salido muy bien y lo he recomendado. Me gusta porque incluso lo noto en la piel cuando te duchas.
¿En el tema de limpieza ha notado algo también?
Va bien para todo, la verdad.
Marque 902-107-109 y compre Masical. Tiene garantía de devolución de un año, dura toda la vida y solo cuesta 99 euros. Pero le presentamos una promoción especial. Si llama justo ahora, no pagará los gastos de envío y además obtendrá un segundo Masical de regalo y la botella con filtro. ¿A qué está esperando? Es una oportunidad increíble. 902-107-109.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 18, 26, 40 y 47. Y los soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Yo la promoví, soy el padre de la ley de violencia de género. Fue la primera ley del gobierno Zapatero de la que estoy orgulloso. Tiene como objetivo principal proteger a una mujer que intenta deshacerse de una relación frente a un hombre violento. Pero este es el caso, déjeme decirlo con toda honestidad, es el caso no solamente distinto, sino contrario. Yo he intentado disolver pacífica y cooperativamente un matrimonio encontrando muchísimas dificultades.
Es el padre de la ley contra la violencia de género, pero ahora el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tendrá que declarar ante el Tribunal Supremo para defenderse de las acusaciones de malos tratos contra su exmujer. Él asegura que es víctima de una acusación falsa. Desde la Asociación de Víctimas de la Ley de la Violencia de Género en Madrid aseguran que las denuncias falsas es un recurso que muchas mujeres aprovechan para tener ventajas en el proceso de separación o divorcio. Escuchamos a la presidenta de GenMat, Antonia Carrasco.
Empezamos a comprobar que había muchísimas personas que habían sido o condenadas injustamente por temas de lo más leves a raíz de la Ley de Violencia de Género o porque a raíz de una denuncia, que es la inmensa mayoría de los casos que tenemos, habían sido víctimas de una falsa denuncia de violencia de género o, bueno, una simulación de delito. Y gracias a esta denuncia, pues habían perdido la posibilidad de optar a tener la custodia compartida de sus hijos.
El Código Civil establece que no es posible la custodia compartida si existen indicios fundados de violencia doméstica.
La exmujer le llega la demanda, plas, inmediatamente denuncia. ¿Por qué? Pues porque el artículo 92.7 lo dice así, del Código Civil, que en cuanto que una persona está inmersa en un procedimiento de violencia de género, automáticamente no tiene opción a la custodia compartida.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre los años 2010 y 2013 se presentaron más de 520.000 denuncias por violencia de género, pero tan solo ha habido 22 condenas por denuncias falsas, es decir, un 0,004%, un porcentaje mínimo. Pero si seguimos analizando cifras, según el Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que en ese mismo periodo de tiempo, casi un 40% de las denuncias acabaron en sobreseimiento. El juez Francisco Serrano explica por qué.
Aquí al hombre al que se le acusa es siempre culpable de antemano, es presunto culpable. Y cuando se dicta una sentencia absolutoria, según el dogma de género, porque aquí, claro, partimos de un concepto ideológico y no de un concepto científico ni jurídico, resulta que el hombre que es absuelto, se archiva su asunto, no es que sea inocente, es que no se ha podido probar su culpabilidad. Por eso no existen denuncias falsas, porque la inmensa mayoría de archivos, de sobreseimientos y de sentencias absolutorias se basan en el hecho de que no se han declarado probados las acusaciones.
Para Serrano, la ley de violencia de género es una ley bien intencionada para proteger a las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, pero no garantiza los derechos fundamentales de los acusados.
El fin no puede nunca justificar los el derecho. Porque la conculcación de derechos fundamentales, de garantías procesales, del principio de presunción de inocencia, es algo que tiene el señor López Aguilar y tienen que tener todos los hombres que son juzgados o que son acusados de cualquier delito, incluido también el delito pues de violencia en el ámbito familiar. Claro, lo que pasa es que él está sufriendo las consecuencias precisamente de esa ley injusta que él puso en funcionamiento.
La solución pasa por una revisión de la ley.
Pues que haya primero que la ley fomentar la cultura de la custodia compartida como de corresponsabilidad de igualdad en las relaciones familiares, después para que seamos todos iguales en derechos y obligaciones. Segundo, cambiar el propio concepto de la ley para que pasara a ser, en vez de una violencia sobre la mujer, una violencia en el ámbito familiar. Y cambiar el propio concepto de maltrato para que el maltrato fuera realmente aquel que tuviera una connotación machista.
Las denuncias falsas son un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 456 y que está castigado con hasta 2 años de prisión.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos, meridionalmente claro, con don Paco Linares a hablar con don Pedro de Tena sobre la telaraña andaluza, sobre ese estado de la corrupción en esa comunidad autónoma que acaba de celebrar sus elecciones.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Entre la pasividad y beneplácito de unos y la rabia de otros, donde un servidor se encuentra, más de 4.000 millones de euros han desaparecido de la comunidad autónoma con más paro, con mayor fracaso educativo y la peor sanidad, es decir, en la Junta de Andalucía. El periodista, filósofo, escritor y poeta, don Pedro de Tena, el magnífico, esta mañana está con nosotros. Don Pedro, ¿cómo valora las declaraciones del pasado jueves, día 10, del expresidente de la Junta, don José Antonio Griñán? Ante todo, gracias y buenos días. Adelante. adelante.
Bien, José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo dijo dos cosas verdaderamente fuertes, dramáticas y probablemente tengan consecuencias. La primera de ellas fue el reconocimiento de la existencia de un gran fraude, negando que hubiera habido un gran plan organizado para cometer el fraude, pero es difícil pensar que haya un gran fraude si alguien no lo ha planeado de alguna manera. Además, el hecho de que haya habido un gran fraude durante tantos años, habiendo coincidido él como consejero de Economía y Hacienda primero y como presidente después, deja en muy mal lugar el control y la vigilancia como mínimo de su propia gestión. En segundo lugar, José Antonio Griñán dijo una cosa espeluznante y es que describió cómo había ocultado al pueblo andaluz los motivos reales de su dimisión en el año 2013. De hecho, entonces, cuando dimitió, dijo que era por motivos personales y familiares, y ante el Tribunal Supremo se permitió reconocer que había sido para salvar, para no hacer daño a su partido, para no hacer daño a la Junta de Andalucía. Pero siguió siendo senador y siguió siendo aforado, donde se deduce que no le importó mucho el desdoro y el perjuicio que le causaba a las Cortes Generales, a su propio partido a nivel nacional y a la política española en particular.
Señor de Tena, ¿qué pasa con Manuel Chávez, Gaspar Zarrías, Griñán y compañía?
Bueno, pues Manuel Chávez, Gaspar Zarrías, Griñán y todos los demás compañeros mártires de este desfile de antimodelos políticos que se está produciendo en dos tribunales simultáneamente, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todos ellos querrían conseguir una sentencia en la cual se dejara constancia, se dejara claro que los responsables políticos máximos de todo lo que ha ocurrido en Andalucía no tuvieran responsabilidad penal, sino solo responsabilidad política, que se habría saldado, según ellos y según hemos visto ya en la respuesta del propio José Antonio Griñán, con las dimisiones que se han ido produciendo. Otra cosa es que eso no sea realmente lo que ocurra, porque la tesis de la jueza Alaya es que ellos son responsables de la organización de una trama que condujo a lo que condujo. Condujo a la pérdida de centenares de millones de euros y a la irregularidad de unos procedimientos que están claramente descritos en el informe de los expertos de la Intervención General del Estado. Por tanto, habrá que estar a la espera de que se produzca lo que llama el PSOE la imputación con cargo o no, porque de hecho imputados están ya. Es más, al señor Viera, cuando entró a la sala del Supremo, donde instruye el juez Barreiro, pues ya le dijo que estaba imputado de los delitos de prevaricación y malversación. Por tanto, en fin, esto todo es un juego de palabras para ver si Susana Díaz se decide o no a cumplir las exigencias que le requieren los principales partidos que pueden votar su investidura, en este caso, tanto Ciudadanos como Podemos.
Don Pedro, ¿afectará el resultado de las recientes elecciones a la Junta de Andalucía en las municipales?
Obviamente el resultado de las andaluzas va a afectar a las municipales y a las autonómicas no solo en Andalucía, sino en toda España. Por una parte, se ha lanzado al partido Ciudadanos al estrellato político. Podemos ya estaba en ese estrellato desde hace algunos meses y desde luego el sistema bipartidista, que aunque se mantiene bastante bien, hay que tener en cuenta que entre el PSOE y el PP en Andalucía han obtenido casi 80 diputados exactamente, de 106, que es una mayoría importante. Sin embargo, sí ha permitido la irrupción de terceras fuerzas que van a complementar la democracia española. Si se constata que los dos grandes partidos están a la baja, tanto el PSOE como el PP, los dos han perdido votos en las elecciones andaluzas, y probablemente sea la tendencia, porque no ha habido tiempo para invertir este proceso en el mes y medio que nos queda hasta las municipales.
Don Pedro de Tena, ¿con quién pactará Susana Díaz?
Susana Díaz, yo creo que todos los datos indican que su preferencia es llegar a un acuerdo con Podemos, y si no pudiera con Podemos, llegará con Ciudadanos. ¿Por qué afirmo esto? Primero, la reunión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de algunos más del Partido Socialista con Podemos hace unos meses, ahora poco a poco se van viendo las consecuencias que realmente tienen, ¿no? Pero por otra parte, se ven otros movimientos aquí en Andalucía que son realmente interesantes. Por ejemplo, la purga que Pablo Iglesias ha hecho de casi la mitad de la organización, de los miembros más destacados del partido vertebral de Podemos en Andalucía, que era Izquierda Anticapitalista, y que han sido expulsados recientemente, el día 7, una purga de 60 militantes que contribuye a ganar, porque estos eran precisamente los más críticos contra cualquier tipo de acuerdo con Susana Díaz. Allana de este modo Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos un hipotético acuerdo con Susana Díaz en los próximos días. De todas formas, siempre le quedará al PP, es decir, el PP ya se ha manifestado a favor de abstenerse para que Susana Díaz pueda ser investida en segunda votación, siempre que se lleguen a unos acuerdos, lo cual es totalmente lógico. No pretenderá Susana Díaz, como parece que está pretendiendo con su referencia, que ha ganado las elecciones de manera amplia, más ampliamente las ganó Javier Arena y no le dejaron gobernar. Es decir, que por tanto, bien, algo tendrá que ceder a cambio, pero la postura de Susana Díaz hasta este momento parece la de que se le debe el acuerdo a ella, pero ella no le debe nada a nadie. Claro, evidentemente esto no parece posible, salvo con fuerzas, diríamos, neófitas, con fuerzas ingenuas, en este caso podría ser Podemos o bien Ciudadanos, que a cambio del chocolate del loro fueran capaces de abstenerse para resultar investida, lo cual sería absolutamente llamativo, especialmente por su comicidad.
Don Pedro de Tena, el Magnífico, gracias y hasta siempre.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, doña Marta Arce, hoy estrenamos sección de la sartén al cazo.
Efectivamente, estamos de estreno, un espacio de gastronomía, así que a todos aquellos que tengan un restaurante, un blog de cocina, a todos aquellos que quieran contarnos algo sobre la feria gastronómica de su localidad o un producto con denominación de origen, pues a todos ellos que nos escriban al correo electrónico, que es sincomplejos@esradio.fm, y que nos cuenten pues cuál es su receta estrella, su truquillo de cocina. Nos dejan un teléfono y nos ponemos en contacto con ellos. Y esto es precisamente lo que ha hecho Carlos Güemes, de la Tapería Royal en Burgos, que nos cuenta cómo elaborar torrednos de bacalao para mojar en el pilpil de Castilla, una tapa que recibió el primer premio en el concurso gastronómico de Sanlesmes en Burgos. Ahí, por cierto, iremos colgando en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, una ficha con la foto y la receta completa de los platos pues que vayamos sacando en la sección. Recuerdo el correo electrónico sincomplejos@esradio.fm. Y vamos ya con esta primera edición de la sartén al plato, hoy con esos torrednos de bacalao para mojar en el pilpil de Castilla.
Hola, soy Carlos Güemes y regento junto con mi hermano Nacho Güemes la Tapería Royal en Burgos. Trabajamos un poquito la nueva cocina, las tapas. Lo que más se requiere por parte de la clientela son las tapas premiadas, porque hemos conseguido los últimos concursos de tapas de aquí de la ciudad. Desde 1997 hemos conseguido 10 premios. Y poquito a poco, pues hoy hemos cogido carrerilla y es lo que más nos demandan. Bueno, pues si yo había pensado que te podríamos dar igual, por ejemplo, los torrenos de bacalao para mojar en el pilpil de Castilla, que es una tapa que ha sido primer premio en el concurso de aquí de Sanlesmes, de la ciudad. Y bueno, pues te lo cuento así un poquito por encima, rápidamente. Estas son unas tiras de bacalao rebozado con cortezas de cerdo trituradas. La corteza de cerdo, antes de freírlas, las trituramos, yo las trituro con la Thermomix, por ejemplo, y con ello rebozamos estas tiras de bacalao. Luego, después, lo metemos en freidora y estas cortecitas pues se hacen grandes, suflan y consigue una textura crujiente y tiene ese sabor a corteza por fuera y por dentro sale el sabor del bacalao. Y el pilpil de Castilla no es otra cosa más que unas manitas de lechazo deshuesadas con callos de lechazo también. Primero se cuecen las patitas de lechazo y los callos. Se deshuesan las patitas y se pican finito. Y luego después preparamos un sofrito con lo que sería el chorizo, la panceta, el jamón, pimiento choricero, pimentón y ajo y cebolla. Todo eso se sofríe y se le añade las manitas de lechazo y los callos. Al mismo tiempo que añadimos también el agua de la cocción, que es donde se mantiene toda la gelatina, para darle esa textura que denominamos el pilpil de Castilla, que da una textura muy gelatinosa. Entonces, una vez rebozado ya los torrenos de bacalao y fritos, la idea es mojar el torreno de bacalao en una cazolita del pilpil de Castilla. Entonces, bueno, pues tiene una idea un poco de mar y tierra que podríamos proponer, o algo así. La verdad es que están muy ricos, tienen mucho éxito. Nosotros estamos en Tapería Royal, que esto está en el pleno centro de Burgos, en la Plaza Huerto del Rey, número 25.
Bueno, pues ya saben ustedes, que pasan por Burgos, pues se acercan a probar esos torreznos de bacalao mojados en pilpil de Castilla. ¿Que tienen ustedes algún restaurante en alguna parte de España? ¿Tienen ustedes algún blog de cocina? ¿Tienen ustedes, viven ustedes en alguna localidad que tiene una feria gastronómica en estas fechas? Bueno, pues nos escriben a sincomplejos@esradio.fm y nos cuentan de qué les gustaría hablar. Como ven ustedes, la sección consta de tres partes. Una presentación, les llamaremos por teléfono, ustedes se presentan, luego nos cuentan alguna receta o truco de cocina y finalmente pues los datos de contacto para todos aquellos que estén interesados en encontrar su blog, su localidad, su restaurante. Y bueno, pues si nos hacen ustedes alguna propuesta interesante de receta o de producto, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Déjennos el teléfono en ese correo electrónico. Y con esto, pues hemos llegado al final del programa. ¿Qué les parece si terminamos con un poquito de música? Con una rumba. Armando's Rumba, de Chick Corea. Esa música, ¿verdad? Es una de las más famosas canciones de ese álbum maravilloso de Chick Corea llamado My Spanish Heart, que ya tiene unos añitos, unos 30 y pico 40 años tiene el álbum, pero vamos, sigue mereciendo la pena igual que el primer día. Muchísimas gracias por habernos seguido un sábado más. Ahora les dejo con La Jungla de Asfalto, El Padre Mundina, Elia Rodríguez, Miguel del Pino. Mañana por la mañana volveremos a las 8 para seguir comentando con todos ustedes la actualidad política de la jornada. Hasta mañana, pórtense bien.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.